En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, amigos, las 18 minutos, las 9 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
Gracias.
Miguel Ángel Liso, buenas noches.
Muy buenas noches.
Le damos ya las buenas noches por adelantado a Pilar Gómez y cuando venga que nos diga ya buenas noches y así nos evitamos trámites enojosos. Estábamos hablando a micrófono cerrado, lo digo más que nada por si se me nota a mí una cierta voz de mala leche, por decirlo coloquialmente. Y es verdad, estoy un poco de mala leche porque he cometido la imprudencia. No es esto lo que me creo que es la noticia más destacada del día. Lo que pasa es que como estábamos hablando a micrófono cerrado, pues ya lo comparto con el resto de los oyentes. Pero he cometido la imprudencia de meterme bastante de lleno hoy en los testimonios, en los recuerdos de la gente que ha vivido el Holocausto, que vivió el Holocausto y que sobrevivió para contarlo. Muchos de los testimonios que he visto, que se pueden ver en YouTube, en Internet, están llenos de ellos, es gente que ya no está con nosotros, o sea, gente que ha muerto. Pero entonces a partir de ahí me ha empezado una especie de mal humor personal que no soy capaz de dominar del todo, porque claro, yo no he estado allí. Me contaba Miguel Ángel que sí que estuvo en Mannhausen, por ejemplo, ¿no?
Sí, en un viaje de estos oficiales con Felipe González, cuando era presidente de gobierno, fue un viaje a Austria y de allí nos llevaron, me acuerdo, desde Viena en un tren a la zona de Mannhausen. Y sobrecoge porque, o sea, vamos a ver, está algo rehabilitado, pero lo han intentado mantener intacto. Y por las salas por las que vas, pues te van indicando con fotografías. Han dejado algunos también de los, recuerdo, de los instrumentos de tortura, donde se les gaseaba. Y la verdad es que sales con un desasosiego tremendo, ¿no? Como preguntándote cómo es posible que esto ocurriera hace tan pocos años, porque esto en la historia es nada, ¿no? O sea, 20, 30, 50 años es que no es nada en la historia, ¿no? Pues por desgracia ocurrió. Pero fíjate, cuando decías imprudencia, yo creo que es bueno que esto se recuerde, que yo no sé si de forma permanente, pero que seamos todos conscientes, ¿no? La gente que nos consideramos normales, de que estas cosas, ante el temor y lo que estamos viendo en Europa, ¿no? De ese surgimiento de, como ha pasado en Grecia, ¿no? O en otros países, de estos partidos de extrema derecha que son capaces todavía de enarbolar los símbolos nazis, es de tal vergüenza que yo creo que cuanto más veamos y sepamos, yo creo que más reforzará a lo que es el grueso de la sociedad civil ahí contra estos
pero
locos.
Pero es una batalla que no es fácil de ganar, Miguel Ángel.
Por eso me preocupa.
Es que la gente dice, no, es que la historia está falsificada, hay gente que todavía es capaz de negar el Holocausto, es decir, hay mucha propaganda occidental en torno a eso, hay muchos intereses americanos, es pues, sionismo puro, esto es un lobby judío, unas cosas terribles. Una de las cosas que he estado viendo hoy ahí por mi cuenta es la enorme cantidad de tiempo que pasó hasta que los propios alemanes supieron lo que había pasado en Auschwitz. Sí. Los que lo sabían, porque no querían naturalmente decirlo, porque eran tanto como declararse cómplice. Y las generaciones más jóvenes, los que cuando acabó la guerra, que a partir del 45 tenían 10, 12, 14 años y que por lo tanto no tenían tan, hasta que cumplieron 25, 30 años no tuvieron noticia de lo que fue Auschwitz. Es que al final hubo un juicio en Auschwitz en el año, me parece que fue 58, 59, es decir, que habían pasado 14, 15 años después de aquello, o quizá más, quizá 20 años, y solo fueron capaces de condenar a 21 personas o 20 personas. Y por allí desfilaron, en fin, terrible, terrible. Entonces, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir ahora porque eso es lo que demuestra hasta qué punto estoy tocado personalmente. Yo decía, vamos a ver, si todas esas personas, o muchas de esas personas, fueron capaces de colaborar con ese error, no fueron capaces de rebelarse contra lo que estaba ocurriendo allí, miraron hacia otra parte, etcétera. Y a mí me hubiera tocado aquello y yo me pregunto, sí, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? O sea, yo me hubiera portado como un ser humano. ¿Hubiera sido coherente con los valores que ahora digo que tengo o no? ¿O me hubiera arrastrado el ambiente y hubiera sido capaz de ser cómplice de aquella carnicería humana? Y como no lo sé ni lo sabré nunca, pues estoy enfadado.
Bueno, eso es lo que tú piensas que hubieras actuado como un ser humano, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la propaganda de esos años, por eso digo que a veces no se puede descontextualizar, ¿no? La gente de la propaganda, todo el tema que se, digamos, inoculaba, ¿no?, a la sociedad alemana, yo creo que al final, no es que los hiciera insensible, pero muchos de ellos estaban convencidos que estaban contribuyendo, bueno, erróneamente, por decir algo suave, ¿no?, por el bien de Europa y de la raza aria y de la humanidad. Y de ahí no salían. Hombre, yo creo que también había mucha gente que el miedo guarda la viña, ¿no? Que decir que, hombre,
es que la miedo, clave es el miedo,
el pánico a rebelarte contra un sistema que es todopoderoso, como era el nazismo, totalmente también vigilado por Gestapo y por SS, en el que cualquier
delación que llevaron a estas barras.
Yo creo que esas dos cosas, ¿no? Yo creo que es un poco el estar dentro de un ambiente en el que te hace creer algo que no es, y luego el miedo. Eso es lo que llevó a muchos alemanes a apoyar ese régimen diabólico.
Yo creo, Luis, que sí habrías actuado como un ser humano. Lo que pasa es que los seres humanos a veces hacemos este tipo de barbaridades. Otra cosa es si habríamos sido capaces en estas circunstancias nosotros de abstraernos. Pues me imagino, yo quiero pensar que sí, pero me imagino que no, que no somos mejores que toda esa gente. Vale, no tenemos por qué serlos, aunque es verdad que lo único que tenemos nosotros que no tenían ellos es la experiencia que se produjo en aquel momento. Entonces yo creo que sí es importante seguir recordando permanentemente historias como esta, y además con una particularidad, que es que nosotros hoy podemos escuchar a personas que lo vivieron, algo que no va a pasar dentro de mucho tiempo. Dentro de 15, 20 años ya no habrá testigos de aquello. Entonces, aunque es verdad que te deja un mal cuerpo tremendo.
Sí, pero bueno, un mal cuerpo llevadero, que decir que no, claro, pues, claro. Después de todo, pues dentro de 2 horas se me habrá olvidado. Pero fíjate, de las cosas que es verdad que te impresionan muchas cosas cuando hay una persona que te está diciendo, a mí me pasó esto. O sea, yo llegué allí, de repente me separaron, le di 2 besos a mis hijas creyendo que las iba a ver más tarde, nunca más las volví a ver, vi la columna de fuego que salían de los crematorios 2 horas después de haber llegado. Ya nos dijeron que allí lo que estaban haciendo era gasear a las personas y quemarlas. Bueno, pues sí, eso es impresionante, pero una de las cosas que más me ha conmovido, de las que hoy he estado viendo, es el testimonio de una superviviente de Auschwitz que durante mucho tiempo se estuvo preguntando a sí misma por qué ella había sobrevivido y tantos otros no habían sobrevivido. Y entonces dice, ya tenía 90 y tantos años en el momento de hacer ese testimonio, y entonces ella decía, esa es una pregunta que nunca podré contestarme. No sé por qué, pero sí que sé para qué. Sé para qué he sobrevivido. He sobrevivido para poder contar este testimonio y que este testimonio jamás se borre de la memoria de la sociedad en la que vivimos. Y eso de alguna manera me ha dado como cierto ánimo para decir, chico, pues evidentemente testimonio, yo no tengo ningún testimonio que dar, pero sí que puedo permitir que se hable de Auschwitz o que la gente empiece a mirar las cosas con cierta claridad, a rebelarme contra estos idiotas que dicen que aquello fue una exageración o que no fue lo que fue o que está inventado o que no corremos el riesgo jamás de volver a repetirlo. ¿Y en qué te basas? O sea, ¿me explicarás? O sea, el ser humano, si se caracteriza por algo, es por la absurda manía de tropezar 2 y 3 veces contra la misma piedra, ¿no?
Sí, pero fíjate, yo creo que afortunadamente se han dado pasos desde que ocurrió esta atrocidad. Yo creo que se han dado pasos muy, muy importantes para que no se vuelva a producir algo similar. O sea, la Unión Europea no deja de ser un intento, no, yo lo veo claro, de que no haya ningún país dentro de Europa que se crea más que nadie y que realmente quiera dominarlo. Como pasó con Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante. O sea, cuando estamos hablando de Europa, yo creo que es lo que más nos debemos
hacer. Es verdad.
A mayor unión política, fiscal, económica, lo que queramos, yo creo que sería muy difícil que se produjera. Y eso que tenemos un ejemplo reciente, por desgracia, como fue el caso de los Balcanes.
Ya, eso te iba yo.
No, no.
Fíjate que tan cerca...
Tan cerca y se produjo.
Y se produjo no unas se auténticas barbaridades.
La situación de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ha sido un paso fundamental. Y yo creo que en esta Europa, que se está construyendo todavía y que tiene muchos defectos y muchas imperfecciones, ese, digamos, poner el acento en los derechos humanos, en el estado de bienestar, está ahí. Lo importante es que eso no se rompa. Y mientras que eso, todos los gobiernos de los que forman la Unión Europea lo tengamos claro, la gente y los ciudadanos, yo creo que estamos a salvo de momento de una atrocidad como la que ocurrió en el 45.
Dios, si me permites, Luis, una recomendación de un viaje que yo no he hecho, pero que me ha recomendado personas de las que me fío y que quiero hacer, que es un viaje de un fin de semana a Cracovia, pudiendo ir desde el sábado por la mañana a Auschwitz, una visita que está todo perfectamente preparado, como la que hiciste tú con Felipe González.
Iba como periodista,
Bueno, ibas como periodista, pero quiero decir que es un viaje de un fin de semana muy interesante y realmente es un viaje de avión a Cracovia, que no está a más de 2 horas y media, y luego un autobús, o sea que no es nada complicado. Viernes, domingo y descubre realmente lo que fue aquello. Es una visita, yo creo que la quiero hacer, pero bueno, a ver si llega el momento.
Que aún te conciencia mucho más.
Exacto.
Bueno, pues ya que hemos exteriorizado, al menos yo, mi estado de ánimo y el motivo por el cual está más bien fúnebre en día como hoy, hablemos de la actualidad ya del día, sin establecer, por supuesto, ningún tipo de comparación, que nos lleva a una comparecencia que a mí me ha parecido, no quiero saber vuestra opinión, extremadamente decepcionante, la de Jordi Pujol. Yo creía que iba a tener las agallas de dar la cara, francamente, ¿no? Y sin embargo, me he encontrado, como vosotros, con la idea de que primero él repite lo mismo que ha dicho sin aportar ningún tipo de prueba nueva. La línea argumental ya la sabemos, es decir, mire usted, ese dinero que yo tengo en paraísos fiscales, vamos, que tiene mi familia en paraísos fiscales, tiene un origen conocido, es el origen de una herencia de mi padre, una herencia que le dejó a mis hijos y a mi mujer en unas notas manuscritas que no adjunto, entre otras cosas porque las tiene mi mujer. Vale. ¿Y por qué se multiplican esos fondos que usted tenía? Pues no, porque tenía un señor que llevaba y que manejaba ese dinero, que por cierto, qué pena que esté muerto. Está muerto.
Casualmente.
Se ha muerto, el hombre se ha muerto, pero hizo...
El recurso tópico, ¿no?
Lo multiplicó por 3. Y luego declara Marta Ferrusola, que es la que se supone que tiene los papeles y tiene todo, que podría ratificar y que podría seguir en esa línea de defensa, y dice, ah, no, yo no digo nada. Yo me acojo a mi derecho a no declararle. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si ustedes son un matrimonio y el dinero lo han tenido entre todos, ¿por qué uno va en una tesis y llega hasta donde llega y usted ya se recula y ya no dice nada nuevo? En fin, chicos, o sea, yo creía que un poco de grandeza en la... O sea, si ya ha reconocido que te han pillado... Pues ten un gesto, sale ahí con la mayor honorabilidad posible y ya está. Pues no, me estoy decepcionado.
Yo, la verdad es que yo también comparto tu decepción, porque yo esperaba encontrar algo hoy en la declaración, especialmente de Jordi Pujol, del patriarca, que nos arrojara luz y que respondiera a preguntas. Y sin embargo, yo hoy tengo muchas más preguntas de las que tenía ayer, porque primero, no comprendo la estrategia. Jordi Pujol habla, Marta Ferrusola calla. Se comentaba allí en los juzgados de Barcelona que era por una estrategia de defensa, no tanto por lo que pueda decir como porque no diga barbaridades, ¿no? Por el carácter fuerte que tiene esta señora y que
basta con que diga la verdad.
En un lío.
Basta con que diga la verdad.
La verdad oficial hoy de los Pujol es que tenían un dinero. El abuelo Florenzi tenía un dinero que había conseguido de un modo alegal, vamos a dejarlo ahí.
No, ilegal, pero vale. Tolerado.
Bueno, pues vale,
es que
a eso me refiero.
No, es que un dinero que eran. Así lo ha explicado Pujol.
Por eso, estoy hablando de la versión oficial. Un dinero ilegal pero tolerado, que eran 140 millones de pesetas, que les deja en el 80 en Suiza a su nuera y a todos sus nietos, que es un detalle importante, todos sus nietos, no los que han declarado hoy, sino todos. Luego, ese dinero, gracias a un gestor que ya está muerto por desgracia, pasa de 140 millones a 540 millones de pesetas. Y de repente se convierten en 4,1 millones de euros, que no es exacto, o sea, el cambio no es exacto, por lo tanto ahí ya algo falla. Los Pujol, según el testimonio de Jordi Pujol Ferrusol, perdón, de Jordi Pujol, el expresidente, deciden regularizarlo porque se enteran que ha trascendido que tienen cuentas fuera. Es decir, no por un acto honorable, sino porque saben que les han pillado. Bien, y ahora resulta que declaran, o sea, que regularizan el dinero, Marta Ferrusola y tres hijos. ¿Y los demás? ¿De dónde está el dinero de los demás? Porque los demás también cobraron de esa supuesta herencia. ¿No?
Bueno, ahí sigue.
¿Dónde está ese dinero?
Bueno, la investigación judicial va a seguir su curso, ¿no? Pero yo creo que Puyol se dejó, yo creo que toda esa seguridad en sí mismo o su chulería, yo creo que la dejó en el Parlament cuando acudió y no hizo otra cosa que abroncar, si os acordáis, y amenazar.
Hoy no ha sido ese el tono.
No, a eso me refiero. Yo creo que toda esa chulería o seguridad en sí mismo la dejó ese día en el Parlament catalán. Y amenazando, cuidado, amenazando a todos los diputados que osaban de alguna manera a poner en duda la honorabilidad de Puyol. Eso efectivamente ha quedado todo también.
Pero sin embargo, hoy ha habido una cosa que ha dicho sin que le preguntaran, que es, ha insistido varias veces en que el dinero no procedía de fondos públicos ni de actividades irregulares, ni comisiones, ni nada. Hombre, lo ha dicho él sin que se lo preguntaran.
Ya, pero que eso también.
A él sí está muy preocupado por su honorabilidad.
Por una parte,
bueno, ya, claro.
O sea, el hecho de que ya haya gente, vamos, aparentemente de forma espontánea, que le esperan en la puerta de la calle, que le tiran a la cara billetes de 500 euros falsos, evidentemente, y le gritan sinvergüenza, corrupto y ladrón. Bueno, pues es un síntoma de que la gente también se ha dado cuenta de quién era el personaje.
Alguna gente, porque luego tenemos las declaraciones que ha hecho la gente de Convergencia y del gobierno catalán.
Yo te hablo de gente...
De la calle, tú dices gente de
común. No gente de parte, ¿no? Sino gente, bueno, de Convergencia, solo basta que ver lo que pasó con la comisión de investigación, ¿no?
Esa es otra.
Pero es todo patético, porque recurrir al muerto ya se ha producido en otras ocasiones y ya todos tenemos en la memoria casos como estos que, no, es que el que me va a estos temas murió y no puede declarar, ¿no? Luego, si realmente alguien quiere demostrar su inocencia, yo creo que lo tiene muy claro. Si la quiere demostrar, lo que pasa es que yo creo que no la puede demostrar. ¿Por qué no presentar todos los estatutos bancarios y demostrar que esos 140 millones, en teoría ilegales pero tolerados o legales, como lo quieras llamar, gracias a tus inversiones y a tu buen ojo, han ido creciendo? Si realmente tú eres inocente, Luis, al final pones la carne en el asador y lo demuestras.
Hombre, por supuesto.
Por eso digo, hoy ni un documento, como bien decías, ni los papeles manuscritos, que no sé para qué lo dices, si efectivamente no los vas a aportar, ni extractos bancarios, absolutamente nada de nada.
Y también es verdad que sorprende, ni una sola medida cautelar, ni por parte del juez, ni por parte tampoco de la acusación popular, es decir, de manos limpias. Nos podrá gustar más o menos, pero ahí está ocupando un papel. Y entonces decían, bueno, en función de cómo vaya la declaración, pediremos algún tipo de medida cautelar, que se le retire el pasaporte, o que se le incauten las cuentas, o lo que fuera. Al final no ha pasado nada. Nada es nada. Nada. O sea, nada que yo sepa, vamos. Y por lo que han contado de la declaración, bueno, pues lo mollar ha trascendido. O sea, ahí no hay ni trampa ni cartón. Por lo tanto, me siento muy decepcionado, francamente. Me siento muy decepcionado por lo que ha pasado en el juzgado y me siento muy decepcionado por la respuesta que han dado políticamente de esa comparecencia. Quiero que escuchemos a Francesc Homs diciendo que esto no es nada más que el paisaje electoral que estamos viviendo.
Todo esto es, a razón de un interés electoral de tener ese tema lo más vivo posible a lo largo de ese año 2015. Nos conocemos todos y todos sabemos que esto funciona así, como mínimo por la experiencia que hemos tenido en estos últimos tiempos.
Pero, coño, que has convocado unas elecciones, que vas a pedir el voto de la gente.
Estando el tema encima de la mesa ya.
¿Pero qué quiere este señor? ¿Que no se hable de este tema? ¿O que Esquerra no...? Es que no comprendo esta argumentación.
Esquerra ha accedido a que Mas acuda al Parlament, no ya ante la justicia, porque Mas todavía no está impurado en ningún proceso judicial, y hace un... Lluís Salvadó ha hecho una explicación hoy que yo no entiendo muy bien, a ver si vosotros me ayudáis a entenderla mejor, porque es válida hoy, i no era válida hace una semana, un mes, dos meses o un trimestre.
Em sembla que el millor per al país i el millor
per al procés... Me parece que lo mejor para el país y lo mejor para el proceso es que el presidente pueda venir a explicar, y estamos convencidos de que con sus explicaciones se nos irán todas las dudas que se hayan podido generar a través de los medios de comunicación durante este fin de semana y durante los meses anteriores. Entendemos que es absolutamente imprescindible para el proceso nacional que vive Cataluña que las personas que lideren este proceso no tengan ninguna duda o ninguna sombra de duda sobre su honorabilidad y sobre su vinculación con procesos de corrupción.
¿Y por qué eso vale ahora? Insisto, ¿por qué ahora han cambiado? ¿Por qué en el último minuto han permitido la comparecencia?
Oficiosamente, que no es creíble tampoco, han venido a decir que como han aparecido nuevos datos sobre la ITV, Oriol Pujol, y más que aparecía en alguna de las conversaciones, citado como tercera parte, cree que es necesario ya despejar todas esas dudas. Pero efectivamente no es creíble. Ahora, yo tengo la mosca detrás de la oreja y os lo digo por qué. O sea, es muy raro que Esquerra Republicana, en cuatro ocasiones, no permita la comparecencia de Mas. Negativa que coincide con todo el proceso para ponerse de acuerdo con el tema electoral. Creo que Convergencia y Unión, en esta votación que se produjo para ver si iba o no iba, creo que se abstuvo. Es decir, algo también que me sorprende. Entonces, yo no sé si esto está pactado, si no está pactado. Oye, preséntate, quedamos todos bien, saldrás airoso, no te preocupes.
Bueno, pero va a haber muchos diputados preguntando, claro, no controlables.
Pero muchos diputados preguntando, pero también puede haber un cierto arropamiento para que salga airoso. Bueno, yo digo, vamos, digo que tengo la mosca
atrás de la oreja. Buscar el argumento.
Yo estoy tratando una especulación porque efectivamente no lo acabo de entender tampoco. O sea, ¿por qué sí, ahora sí y antes no? ¿Por qué Convergencia se abstiene ahora? Todo esto, sinceramente, me resulta muy, 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 muy extraño.
Hombre, es que raro lo teníamos. Yo la explicación que le doy, a lo mejor es demasiado simplista. Es lo que ha cambiado es que ahora hay convocadas unas elecciones y antes no. Es decir, siempre se nos ha dicho que Esquerra Republicana no quería la lista conjunta, que quería más, entre otras cosas, porque no quería aparecer como el partido que se colgaba de un partido como Convergencia y de un líder como Mas, que estaban poco menos que amenazados por la corrupción. Y querían marcar distancias. Vale, pues ahora van en listas separadas, sabemos que van en listas separadas, y tendrán que empezar a construir un argumentario para decir, mire usted hasta qué punto yo no soy, que este señor compareció porque eso lo he pedido, y yo con la corrupción tolerancia cero, y no somos la misma cosa, etcétera, etcétera. Digo yo que va por ahí.
Sí, pero fíjate, esta persona que ha hablado, o es muy cínico, pero diciendo, no, lo importante es que se despejen las dudas. Él, tal como está hablando, no tiene dudas de que Artur Mas es inocente. No, lo importante es que todas las dudas que hay...
Pero luego, el que se sienta ahí es Artur Mas.
No, yo digo, pero no es un poco extraño.
Es un doble juego, claro, es un cinismo extraordinario, claro.
En todas las negociaciones que hubo entre Mas y Oriol Junqueras, esto no se puso encima de la mesa.
Hombre, claro, es más.
Y si se puso encima de la mesa, ¿no se pudo pactar algo? No se digo, ¿eh? Yo lo digo por ser mal pensado.
Yo lo que pienso es que el día que se llegó, que Artur Mas anunció las elecciones, al día siguiente o a los dos días, se rechazó por cuarta vez la comparecencia de Artur Mas. Y hoy, pasados 10 días, han pasado.
La única novedad, cambio de criterio. La única novedad procesal es, efectivamente, como decía Miguel Ángel, el hecho de que Oriol Pujol ha...
Sí, oficiosamente lo que dijo.
Reconocido...
Da la sensación de que esa es la excusa a la que se suma ahora Esquerra, de la que se cuelga Esquerra para decir que sí, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, es que no tiene otra.
Y a partir de ahí, formal. El desgaste para Artur Mas, claro.
Bueno, luego tendremos la oportunidad de hablar también de la situación creada en Andalucía, porque en Andalucía tenemos también novedades. Ese último regate de Susana Díaz de aforar en el último instante a todos los que podían tener problemas en el ínterin electoral, y ahora los ha hecho miembros de la Diputación Permanente para que no pierdan la condición de aforados los que antes habían sido consejeros de trabajo en el gobierno andaluz. Y naturalmente habrá que hablar de Grecia, porque Grecia no deja de ser una fuente inagotable de noticias de un tiempo a esta parte. Ahora, a las 10:30, 9:30 en Canarias, lo que procede, como siempre, más o menos a esta hora, es completar el panorama informativo con otras noticias destacadas del día. Leticia Vaquero, Carmen Arreazo.
El abogado Francisco Maroto Granados, que defendió a los controladores aéreos en el año 2010, ha asumido hoy la defensa del excesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en sustitución de Javier Gómez de Liaño, según ha informado el propio letrado. Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso ha rechazado hoy con los votos del PP la celebración de un pleno extraordinario en el que Mariano Rajoy tendría que dar nuevas explicaciones por el caso Gürtel, coincidiendo con la salida de la cárcel de Bárcenas y que habían solicitado el Partido Socialista e Izquierda Unida. Escuchamos al portavoz en el Congreso del Grupo Socialista, Antonio Hernando, y del Grupo Popular, Rafael Hernando.
Es increíble que todos los tesoreros del PP hayan engañado al Partido Popular, a los dirigentes del Partido Popular y al señor Rajoy. Por eso le pedimos al señor Rajoy que sea fuerte y venga al Congreso de los Diputados a explicarnos esos engaños.
El presidente Rajoy ha comparecido ya sobre este asunto. Lo hizo hace 2 años, pidió perdón y por lo tanto no estimamos oportuno que haya un pleno extraordinario para esto.
El que fuera secretario del Consejo de Caja Madrid, Enrique de la Torre, envió el 1 de septiembre de 2009 a su sustituto Jesús Rodrigo Fernández, poniendo en copia a Miguel Blesa y bajo el epígrafe de confidencial, un correo en el que señala que los miembros de la Comisión de Control de la Caja tiene cada uno una tarjeta Visa de gastos de representación Black a efectos fiscales hasta ahora, y añadía que todo ello tiene la bendición presidencial. El juez instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha acordado unir a la causa a los efectos oportunos este correo y otros 13 que se intercambiaron el que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y varios de sus directivos en los años 2007, 2009 y 2011, y que se incluyen en un informe que le fue remitido el pasado viernes a la Fiscalía Anticorrupción.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, ha acordado la apertura de un proceso de información reservada sobre la actividad de consultoría del profesor de esta universidad y también secretario de Podemos, Juan Carlos Monedero. Desde la Complutense explican que, ante las noticias publicadas en los últimos días, han decidido estudiar los trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos realizados por Monedero y con los que, recordemos, ingresó más de 425.000 euros a finales de 2013. Hoy, el secretario de Participación Interna de este partido, Luis Alegre, calificaba de trámite normal la apertura del proceso.
Es una cuestión absolutamente de trámite normal. Ante cualquier cuestión, lo primero que hace una institución pública, como es lógico, una institución pública, es informarse.
Uno de los militares franceses heridos en el accidente de ayer en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, ha fallecido este martes en el Hospital La Paz de Madrid, donde se encontraba ingresado. Con este fallecimiento ascienden a 11 los militares muertos a consecuencia del siniestro, en el que también resultaron heridos otros 21 militares. Dos de los militares franceses heridos, además, en el accidente, están en situación de poder ser trasladados a su país este mismo martes, según ha asegurado el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
El Consejo General del Poder Judicial ha negado su amparo a los magistrados de la sección primera de la Audiencia Nacional, que se lo habían solicitado ante lo que consideraron injerencias del gobierno frente a su decisión de excarcelar a los etarras Santi Potros y a Alberto Plazaola, una aplicación de una norma europea. En concreto, la Comisión Permanente del Órgano de Gobierno de los Jueces considera un exceso no justificado las críticas a estos jueces por parte del gobierno, pero rechaza el amparo porque las críticas se produjeron después de ser excarcelados Santi Potros, por lo que no podían influir en la decisión a tomar por los magistrados.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado que los turistas internacionales que visitaron España gastaron más de 63.000 millones de euros durante 2014, lo que supone un 6,5% más que en 2013. Rajoy ha avanzado el dato en su intervención en un foro internacional como parte de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2015. Allí el presidente del gobierno ha considerado el turismo como un buque insignia de la economía española.
Vienen más, gastan más, ingresamos más. A la vista está que estamos encadenando temporadas turísticas excelentes. Una marejada de cifras positivas que han alzado a España al podio del turismo mundial. Somos el segundo país del mundo por ingresos de turismo internacional y el tercero por llegadas de turistas internacionales.
Uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable, en algunas circunstancias, controlar los horarios de su pareja, impedir que vea a su familia o amistades, no permitir que trabaje o estudie, o decirle cosas que puede o no puede hacer. Son datos del informe de percepción social de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, que se basa en una encuesta realizada a 2.500 personas de entre 15 y 29 años. Para la secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, se tratan de unas cifras preocupantes.
Porque vemos que en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales, tienen comportamientos que son discriminatorios, que son inadmisibles. Verdaderas señales incipientes de violencia que anticipan otras manifestaciones más graves del maltrato.
Y en deportes, en tenis, nos hemos quedado sin representantes españoles en el Abierto de Australia tras la derrota en tres sets de Rafa Nadal ante Tomás Berdych. Y en fútbol, mañana a las 9 de la noche, Atlético de Madrid y Barcelona disputan la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey tras la victoria de los catalanes en la ida por 1-0. Hoy en la rueda de prensa los dos entrenadores hablaban.
Yo creo que hay que vivir cada minuto como si fuese el último de partido.
Nuestro objetivo único y primordial es ganar el partido. Luego ya veremos. Es evidente que si conseguimos marcar un gol antes que ellos, les condicionará más y es una de las ventajas que tiene el haber pasado la ida sin haber encajado gol en casa.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.941, 52941.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
36036.
En Casa de Herrero, es radio.
Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida. Digo yo bienvenida a mí misma, yo ya vengo fatal.
No, vienes fatal. ¿Pero vienes de cerrar la portada o no?
Sí, claro, siempre que vengo, yo si no vengo pronto. Cuando no trabajo, vengo pronto siempre.
O sea que trabaja siempre.
No, bueno, no, últimamente llega no,
últimamente no.
Una vez. Dos veces llevo, dos semanas. Como he cambiado el día, dos semanas.
Un día coincidimos en la entrada. Yo suelo ser puntual.
Yo hubo una vez que llegué más tarde que ella.
Bueno, ese día fue un desastre.
El reproche fue la leche.
Bueno, y hemos hablado en tu ausencia de Puyol. ¿El mañana lo lleváis en portada, lo de Puyol, o no?
Sí.
¿Y más o menos en qué dirección?
Pues en, con una de las declaraciones que ha hecho, que a nosotros no nos parece significativa, que es otra vez la gran burla de, vamos, nuestro titular es que dice que era una hucha lo que tenía en Andorra este señor. Entonces, bueno, pues nos ha llamado un poco la atención porque ya es una burla, es decir, entre dos señores muertos que le gestionaban. Luego resulta que esto era una hucha y luego dice que no tenía ánimo de lucro, pero lo ha, no sé si quintuplicado en los últimos años, pues oye, para poner un poco de manifiesto que ese señor se está riendo del juez y de todos nosotros.
Sí, bueno, pues entonces estás en línea más o menos con lo que hemos dicho. Podemos cambiar el tercio. Ir a Grecia, ¿no? Dice, sí. Le dice a Aquero, yo quería ahorraros Grecia. Yo ya estoy de Grecia hasta ahora.
Cataluña en su momento. Toca ahora Grecia.
Sí, pues es un sarampión. Pues pasemos sí. El sarampión a toda velocidad.
Bueno, sí, el debate en el Ecofin de los ministros europeos de Economía ha estado centrado precisamente por Grecia. Tanto es así que esta semana vamos a ver por Atenas el jueves al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y el viernes le tocará el turno al presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem. Se trata de reuniones a modo de primera toma de contacto, reuniones introductorias, con el objetivo de que vayan conociendo al primer ministro Alexis Tsipras, quien, recordemos, hace unos días dejó patente sus ganas por discutir aspectos relativos al memorándum de la Troika, llegando a decir: estamos impacientes porque lleguen esas reuniones. Por cierto, tras la reunión de Schulz, se va a reunir con el presidente francés, con François Hollande, el viernes, y con la canciller Angela Merkel en una cena informal. Bueno, por tanto, vemos cómo se van moviendo los hilos tras la victoria de Syriza, partido que pretende suavizar las condiciones económicas acordadas con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a cambio del rescate del país. Se abre el periodo de negociaciones en las cuales hay un punto que Angela Merkel ya ha dicho que no va a permitir, que es el del impago de la deuda. Pero hay que tener en cuenta otro de los puntos defendidos por Tsipras que no gustan en la Unión Europea: el aumento del gasto público. Se trata de que Grecia mantenga la austeridad y la senda de las reformas pactadas. Eso es lo que pretenden. Insiste la Unión Europea también en enviar el siguiente mensaje: Grecia nos necesita. Y, por tanto, las promesas electorales de Syriza deberían de caer en saco roto. Uno de los ministros que ha defendido esta idea ha sido el español Luis de Guindos.
Grecia necesita financiación. Necesita financiación, pues es una realidad, es decir, esa es la verdad. Grecia necesita financiación en los próximos meses y en cuantías muy importantes. Si no se la dan los mercados, ¿quién se la va a dar? La única fuente es, lógicamente, las instituciones europeas, ¿no? Pero eso no es ahogar, al revés.
Insiste el ministro de Economía en defender lo que es nuestro.
Bueno, pero en España también yo creo que el mundo tiene, la gente tiene que ser pues perfectamente consciente de que nosotros ya hemos sido muy generosos con Grecia, vamos a continuar siéndolos igual que fuimos en el pasado y que evidentemente, sin embargo, hay 26.000 millones de euros prestados y que España tiene, lógicamente, que velar por ese dinero que es de todos los españoles.
Y en medio de las reacciones en Europa, hoy el nuevo primer ministro griego ha dado a conocer los nombres de los miembros de su gobierno. Personas de su confianza van a estar al frente de los ministerios ahora reducidos en número. El encargado de negociar con la Troika, el nombre que más nos interesa, será el de Yanis Varoufakis, el titular del Ministerio de Finanzas. Este profesor de Economía de la Universidad de Atenas viene diciendo desde el comienzo de la crisis griega que Grecia debería haber hecho un impago aprovechando que está en la zona euro. Ha sido además asesor del ex primer ministro Georgios Papandreou y se le conoce por ser un firme opositor a los recortes de gastos y a los aumentos de impuestos. Por cierto, en el año 2012 pidió a sus lectores que votaran a Syriza, sin embargo, les recomendó que ignoraran su programa. Dijo que estaba lleno de buenas intenciones, pero que era corto en detalle y que estaba lleno de promesas que no se iban a poder cumplir. No le han hecho mucho caso. Entre las medidas que se creen serán las primeras que vayan a tomar está la de elevar el salario mínimo a 751 euros, en la actualidad está en 580, adoptará la legislación necesaria para dar corriente eléctrica gratis a los más de 300.000 hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y también la reapertura de la antigua televisión pública RT, que es cerrada por el gobierno anterior en el año 2013. Pretenden con esto también que vuelvan a trabajar toda la plantilla despedida.
Bueno, hagamos un ejercicio de sinceridad, si os parece bien, y si compartís la premisa. Lo que hubiera pasado en las elecciones griegas, en otras condiciones, en otra situación, nos hubiera importado exactamente un rábano. Y ahora estamos hablando de las elecciones griegas porque todo el mundo parte de la premisa de que aquí tenemos una situación que puede ser de alguna manera exportable o que aquello es un banco experimental que nos puede proporcionar a propósito de Podemos, a propósito de lo que es la relación con Europa, etcétera, etcétera, algún tipo de experiencias de carácter útil. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso o no?
Absolutamente. Las elecciones griegas, en fin, hombre, nos podrían haber interesado algo por el tema económico, pero el gran interés político que tenemos en este momento es por la analogía que nos guste o no se hace respecto a Podemos. Yo estoy de acuerdo.
Y esa es una analogía, suponiendo que partamos de la misma premisa, esa es una analogía que veis real, es decir, ¿hay analogía entre Syriza y Podemos?
Creo que hay una que no es ni la situación económica del país, ni que realmente el debate que hay si uno es un movimiento que surge ahora como Podemos y si Syriza es un partido de los que aquí llamarían estos de la casta. Yo creo que la analogía que hay es que son dos partidos que han ido a movilizar al voto del descontento, el voto de gente que ha pasado una crisis muy dura en un país y en otro, y que ahora tienen la tarea de convertir las soluciones fáciles que decían y tienen que darle, perdón, a los problemas que ellos detectaban y que decían que iban a dar una solución, ahora tienen que gobernar y tienen que dar esa solución. Y para mí esa es la analogía, porque lo que tienen que hacer es ver si realmente son capaces de recoger las expectativas que habían creado. Yo, a priori, digo que no, porque el señor este que han nombrado responsable de economía lo ha dicho ya en una entrevista hoy, dice, adoptamos una pose. Él lo ha declarado.
Postureo, ha dicho
postureo. Bueno, postureo. Entonces, al final, si este señor resulta que ha hecho un postureo, además es malo todo, porque si han hecho un postureo y ahora están engañando a la gente, a la que, insisto, llenaron de unas promesas y unas expectativas, que después del sufrimiento que llevan, lo único que va a hacer es generar más sufrimiento, mal. Pero es que si hacen lo que ha hecho hoy, que es decir, bueno, pues yo me salto a la troika, pongo 751 euros de salario mínimo interprofesional, cuando en España, creo, no equivocarme, no llega a los 600, o estamos rondando
650
los
650 por
los
ahí.
600. Sí. Entonces, a costa del dinero de todos los demás, porque este señor, estas tres medidas que acaba de leer Leticia, es que lo de la luz, lo del sueldo, cuestan dinero, dinero público, que él no tiene. Entonces, si le vamos a tener que mantener, entonces es mal en cualquiera de los dos casos. Pero yo creo que la señora Merkel va a usar la baza para lo que tú has comentado. Ojo a Francia con Le Pen, ojo aquí con Podemos, ojo en Italia. Es decir, nos van a enseñar en el espejo de Grecia lo que puede pasar en Europa.
Yo creo que hasta los propios dirigentes de Podemos, porque hace falta ser un poco, digo, idiotas, no lo digo por ellos, digo, han dicho que no es comparable la situación de España con Grecia, o sea. Es que
no, pero no es comparable la situación, pero no, pero sí existe una analogía.
Ellos mismos han dicho que no es comparable.
Hombre, claro que no.
Porque hace falta ser analfabeto funcional.
Afortunadamente para
cualquiera
nosotros.
Cualquiera para intentar equiparar a los dos países. No tiene absolutamente nada que ver. Lo único que en lo que ellos equiparan y en lo que tratan de buscar esa afinidad es en ese descontento, en esa indignación, en que están en contra de las políticas de austeridad y los recortes. Es lo único que más o menos han dicho, pero que ya lo han dicho también otros partidos. Lo que pasa es que aquí estamos muy centrados en este tema. Pero cualquier parecido con la realidad, yo estoy un poco sorprendido porque parece como si Grecia fuera el eje poderoso de Europa. Y resulta, no, parece. O sea, yo el otro día vi un periódico muy importante de este país que titulaba Las elecciones de Grecia, el resultado marcarán el futuro de Europa. Mira.
Aparte de que, no, pero, perdón, era un titular que podías haber puesto hacía 15 días.
No, pero me refiero, vamos a ver. Grecia es un país que ya se ha dicho y se ha redicho. Pequeño.
11 millones, ¿no son?
11 millones con uno y pico del PIB europeo. España, con, insisto, con nuestros problemas, no dejamos de ser una potencia mundial. que estamos en los principales foros internacionales, económicos, políticos, etcétera. O sea, por lo tanto, cualquier comparación yo creo que resulta absurda. Y luego, el tema de las políticas de austeridad, yo os recuerdo, Hollande, en agosto del 14, convocó en Francia, en París, a media docena, una docena de socialdemócratas europeos para ir, intentar formar un frente contra Merkel. Y se ha quedado en nada.
No, y así le ha ido.
Y si, no, pero digo que si se ha quedado en nada, será porque no es tan fácil o...
No, pero mira, en la teoría que tú dices es que hay un dato que además lo corrobora, que es, Grecia no es tan importante, y es que es verdad, no es tan importante, pero con el rescate, a Grecia se le utilizó también de laboratorio, es decir, rescatar o dejar caer a Grecia... Bueno, sí, con la deuda que supone, pero no es una economía que haga que se quiebre ni el euro, ni la Unión Europea, ni nada. Pero ahí sí se les enseñó también, ojo, nosotros ponemos dinero, hay que poner en marcha medidas de austeridad, hay que hacer sacrificios. ¿Qué pasa? Que Grecia lo ha hecho mal. Pero también fue un poco antes de España y de Portugal el decir, vamos a ver los griegos y vais a ver qué pasa con el dinero, o si no se hacen las cosas bien, o al revés. Y yo creo que esta vez se está utilizando para lo mismo. Es una cuestión más política que económica.
Pero yo insisto,
Yo creo que el paralelismo, de todas maneras, no se establece entre países, sino entre partidos, y lo ha establecido el propio Pablo Iglesias. Es decir, sí. Si ahora recuerdas cuál fue el acto de cierre de campaña de Tsipras... Sí,
bueno, es que somos así de patéticos, la izquierda de España es así de patética.
Ahora fue allí y se quedó abajo, no subió al escenario.
El día en que Pablo Iglesias va al meeting de Tsipras... Y sale al día siguiente en todos los periódicos nacionales de España, yo recuerdo que un tuit de un dirigente de Izquierda Unida absolutamente compungido y triste, en el que mandaba por su Twitter la foto de Cayo Lara del día anterior, de que nadie se había hecho eco. Y resulta que efectivamente, remontándote a la historia cercana, quien realmente eran los partidos que estaban unidos en estructura, en relaciones, era Izquierda Unida y...
Y Rajoy contribuyó también a eso, ¿eh? Cuando él se va también a Grecia, contribuye un poco a este paralelismo entre...
Es posible que sí, pero sí. Pero es habitual, Pilar, cuando tú perteneces al PPE...
Sí, decir, ir a apoyar,
pues,
apoyar,
tal, pues van y apoyan.
Sí, es más claro que esto de Pablo.
Sobre todo porque el discurso de Pablo Iglesias fue explícito, es que él asoció Syriza-Podemos, y además por ahí tendremos los testimonios, porque yo recuerdo haberlos emitido hace pocos días. Hablaba en griego, pero se lo entendía. Lo único que se entendía era Syriza y Podemos. Podemos y Syriza, y luego las declaraciones, claro, era como, si gana Syriza, está ganando Podemos. De hecho, yo noté ahora, bueno, pues porque ya estamos en esa inercia, pero es verdad que yo noté, sobre todo en las llamadas de los oyentes, en los correos que llegaban, en las inquietudes que manifestaban, un interés inusitado por Grecia. Digo, pero ¿desde cuándo nos ha interesado tanto el futuro electoral de Grecia? No, la gente estaba tratando de decir, bueno, esto es lo que puede ocurrir en España ante una eventual victoria o casi victoria de Podemos, sí o no. Eso es lo que preocupa a la gente.
Hombre, vamos a ver. Ha ganado Tsipras, que tiene una analogía con Pablo Iglesias en programa.
Una analogía tan cercana, porque, oye, ya han salido miles de perfiles de Tsipras. Tsipras lleva más de 12 años en la política.
Sí, es verdad, es verdad. Pero
presentándose a elecciones.
Totalmente de acuerdo. Pero, Miguel Ángel, pero también ha
partido gobernando en algunos allí, municipios o como
sí,
se denomina en Grecia.
Es cierto esto, pero también es cierto que ha registrado su partido un incremento muy notable en los últimos 4 años. No en los últimos 12.
Con el discurso de Podemos.
O sea, si hay un paralelismo.
Con el discurso de Podemos.
Con el discurso del descontento, el discurso anti-europeo, el discurso...
Es un discurso que podemos coger a de Tsipras. No al revés.
Bueno, da igual.
El mismo discurso, no que se lo haya copiado, al revés.
El mundo estaba Podemos ya en el
mundo. No, al revés, pero que el discurso es el mismo. El discurso tiene un paralelismo, claro, es evidente. Aunque España y Grecia sean países distintos.
Pero no, amigo, es lo mismo, pero no es un paso más allá.
Nos estamos centrando en esta dualidad.
Porque llega un tipo que se llama Pablo Iglesias, que de repente en las encuestas tiene 80 diputados y 90, y en algunas más, que nunca lo ha tenido Izquierda Unida, y el tío dice que si llega al gobierno, que es donde quiere llegar, no va a pagar la deuda, y punto. Y no
lo mismo que dijo Cayo Lara en el Parlamento.
No, Pero Cayo,
pero Cayo ahora lo dice con un tope de 11 diputados.
No, y una diferencia.
Y lo dice con 80 en las encuestas.
No, pero Cayo Lara tenía un discurso bastante más moderado que Podemos. Bastante más moderado, ¿eh? Yo en este caso creo
que... Tenemos que guiarnos por las encuestas, como puede ocurrir en la manifestación del día 30.
El fenómeno Podemos es innegable.
No, pero que yo no lo estoy negando.
Principalmente mediático, además.
No lo estoy negando. Me refiero, yo digo, por desgracia para Izquierda Unida. Que estas cosas hace 4, 5, 6 años lo estaba diciendo también Izquierda Unida.
Claro, pero si es que Cayo Lara fue a hacerse la misma foto que Pablo Iglesias y ni subió.
Era más responsable, perdona. Izquierda Unida era, para mí tenía un discurso mucho más responsable. Pues a mí sí.
Claro, por eso Podemos les llama casta también a ellos.
A mí me parece que Izquierda Unida, con las diferencias que yo pueda tener con el discurso de Izquierda Unida, sí hablaba de, pero no hablaba de impagar la deuda, hablaba de lo que ha dicho ahora, vamos a renegociar la deuda, cómo se para. Claro, lo que dice Podemos ahora, cuando le pasa lo que al del postureo. Cuando tienen que ganarse otras elecciones.
Ya lo está diciendo.
Sí, pero que no puedes decir, porque lo que hace Podemos es dar un paso más y Izquierda Unida no promete, porque Izquierda Unida se gobierna ayuntamientos, gobierna en comunidades autónomas en coalición y sabe que no se puede prometer todo, que al día siguiente hay que hacerlo. Y en cambio, Pablo Iglesias, pues como tiene esa virginidad de que no ha estado gobernando.
No, tienes toda razón.
Claro, entonces por eso te quiero decir que yo, Izquierda Unida, es que en este caso la salvaría con respecto a Podemos. Vamos, me parece que han sido siempre más coherentes, porque el discurso de Podemos es el más fácil. Es que yo le llamo el discurso de la Miss, porque lo puedo hacer yo y lo puede hacer cualquiera.
Pero
todo el mundo si felices, Podemos... todo el mundo con dinero. ¿Y quién lo paga? Pues no lo sé.
Ya, pero si dentro de seis meses...
El discurso de la Miss España, cuando te dicen a la Miss o a las Miss que sea de cualquier nivel...
La paz en el mundo, ¿no?
Cualquiera no puede hacer, Belén Esteban no puede hacer.
Bueno, pero es que no es guapa tampoco. Bueno. Digo la de la paz en el mundo, cuando le hacen las preguntas que son trascendentales y que las pobres siempre dicen que van a decir, pues que todo el mundo seamos muy felices y que haya paz. Pues eso es Pablo Iglesias.
Además, Belén Esteban lo podría decir, lo que no podría es escribirlo. Por lo último que he leído.
Hombre, si faltas de ortografía, no, eso, pero con eso. Falta sí.
Pero en este momento el discurso, a medida que Podemos ver que crecen las encuestas y que puede tener opción de gobierno, digamos, los programas o lo que está diciendo Izquierda Unida y Podemos es prácticamente lo mismo.
Pero, sí, porque Izquierda Unida también se ha radicalizado por Podemos. Claro.
Eso es, salvo, y precisamente por eso es interesante lo que pasa en Grecia.
Salvo en la parte de la casta. Que Izquierda Unida no lo puede suscribir porque tiene el mismo problema que Tsipras, que es el factor diferencial. Yo creo que ahí es donde Podemos tiene una cierta transversalidad. Porque tú analizas el programa económico de Podemos y dices, es Izquierda Unida. O sea, es un partido de izquierdas.
Izquierda Unida.
Muy de izquierdas. O sea,
95% decía el propio Garzón que las habían copiado de su programa económico.
Claro, entonces dices, ¿y por qué a unos le compras la mercancía y a otros no?
Magnetismo popular. Liderazgo, carisma, llámalo como quieras.
Comunicación política.
Podemos ha dado una lección.
Yo creo, Miguel Ángel,
mucho descontento.
Yo no me apeo del burro. Y hay un componente que les da tirón, que es decir, este sistema ya no se aguanta por la corrupción, por la oligarquía de los partidos, por la falta de participación, por la falta de auténtica democracia. Hay que darle una patada al sistema.
Yo tengo uno nuevo.
Sistema.
Y como no han gobernado.
Claro. Y ese discurso es exclusivo de Podemos. No,
pero ahí, ese discurso...
En este momento en España no lo hacen.
Bueno, lo podría utilizar
Había un discurso
Ciudadanos.
De regeneración, efectivamente, que es Ciudadanos, incluso Rosa Díez en sus comienzos.
Ah, bueno, bien, es verdad.
Y, bueno, y también ahora han hecho un discurso de la regeneración.
Pero Ciudadanos nunca, fíjate...
Era como una regeneración desde dentro, ¿no?
PID ha movilizado a tantísima gente,
claro,
es decir,
por
nunca. ¿Por qué? Porque aquí ellos han juntado todo, es decir, la novedad. Bueno, la política de laboratorio que tienen, que está todo súper medido, el mensaje, porque llevan años en una universidad estudiando políticas, y decir, ¿cómo hay que...? Tú, repásate, o alguien que sepa discursos, repetir el mensaje, eslóganes facilones, pues todo eso lo han hecho muy bien y ha calado en una sociedad que estamos
con... Pero en todo caso, tienes toda razón, porque en ese argumentario, que al final lo utilizan todos los partidos y Podemos lo está utilizando, en el caso de Monedero, fijaros que tanto Rejón, el propio Monedero y el propio Pablo Iglesias, y creo que hoy Pedro Jota, creo que hoy ha contestado, los tres han puesto el ejemplo de Pedro Jota.
Contestó ayer.
Claro.
No, lo contestó ayer, ¿no?
Sí, contestó diciendo que le parecía impresentable, básicamente, ¿no? Porque es que la comparación es terrible.
Hombre, una voz, claro.
Todos están recurriendo a lo mismo.
Pero tener una voz, es clarísimo que todo está ensayado.
El otro día, ¿qué es el tic-tac? Hombre, es...
La cuenta atrás.
Claro, pero ¿qué es? Hombre, es ya tienes a todo el mundo tic-tac, tic-tac, que a mí me encantaría decir...
Está muy bien pensado.
Tic-tac Monedero, tic-tac Tania y tic-tac Errejón, que vamos a ver cómo acaban. Que todo el mundo tiene un relojito.
Y cualquier escándalo de los que surgen en el entorno Podemos, que son varios, que empiezan a ser multitud, todos son ataques de la casta. Ataques de la casta.
Sí, pero...
De todos modos, hay un paralelismo cierto y exacto entre Grecia y España, y es la tasa de paro, que es, en ambos casos, por encima del 20, a diferencia de otros países de Europa. Ahí sí que hay una comparación
Y también las ruinas.
No, la ruina no es comparable. Está bueno, mucho peor Grecia que España, Miguel Ángel.
Me refiero, vamos a ver.
Que es España, verdad.
Cualquier comparación, salvo en el tema del paro, que fue más una variable, es que el resto no tiene absolutamente nada que ver.
Solo en el tema del paro. Eso he dicho.
Bueno, señores, dejémoslo aquí porque ahora tenemos que abordar con detenimiento la primera cita electoral cierta. Para la cual faltan 6 semanas, en grosso modo 7. 7 semanas, que es la andaluza. Primero la publicidad, después Andalucía.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, 11 y 6, 16 en la Comunidad Canaria, Andalucía. Miguel González Adaliz, cuanto antes.
Empezamos. Izquierda Unida en Andalucía sigue luchando por desmentir el relato de la ruptura que está haciendo la presidenta de la Junta, mientras Susana Díaz sigue hablando de pérdida de confianza y sostiene que sus hasta ahora socios están pensando más en un pacto a nivel nacional con Podemos, aunque también reconoció ayer que le molestó que Alberto Garzón la llamase indecente por criticar el viaje al Sáhara que no llegó a hacer su vicepresidente. Los 3 consejeros que han sido expulsados del Ejecutivo andaluz han comparecido hoy para dar su versión, entre ellos el vicepresidente hasta ahora, Diego Valderas.
El compromiso pactado ha sido tirado a la basura, y lo digo en esa expresión, es decir, que no pretende ser dura, sino pretende reconocer una realidad de tirarse a la basura unilateralmente por parte de una fuerza política y por parte de quien representaba esa fuerza política y sigue representando en el gobierno.
Parece claro que Izquierda Unida no volverá a apoyar al PSOE en Andalucía. Tampoco Susana Díaz ha tenido muy buenas palabras hacia Podemos y no digamos ya hacia el Partido Popular. Por eso el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, piensa que la presidenta de la Junta debe tener muy claras las cuentas, aunque advierte del riesgo que conlleva.
A mí me hubiera gustado que todo este tiempo que ha sido presidenta se hubiera dedicado a resolver los problemas de Andalucía, pero desgraciadamente los problemas de Andalucía en todo este tiempo se han agravado. Ahora convoca elecciones porque ella ha hecho los cuentos de la lechera, ¿no? Y me parece que al final los cuentos de la lechera hay personas a las que no le acaban saliendo bien.
Díaz afirmó ayer que no sabe si logrará mayoría absoluta, pero que seguro que sí alcanzará una mayoría suficiente para gobernar. Y hoy ha repetido que le hubiera gustado que desde el gobierno se criticase el adelanto electoral en Cataluña tanto como el de Andalucía.
Rajoy le dice a los andaluces lo que no tuvo valor de decirle a los catalanes. Dice Rajoy que por qué no la unimos con otras elecciones. ¿Y por qué no las une él con las elecciones de Cataluña y nos ahorra unas elecciones en España?
Bueno, pues no he tardado demasiado tiempo para encontrar un sonido del presidente del gobierno criticando precisamente el adelanto electoral catalán. Hay varios testimonios, he elegido el más reciente este mismo fin de semana durante la Convención Nacional del Partido Popular.
Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Elecciones en el 10, elecciones en el 12, elecciones en el 15 y por el medio ha habido elecciones en el 11, aunque fueran de otro tipo, 2, las municipales y las generales, y elecciones en el 14. En 4 o 5 años habrá habido 8, 9, 10 elecciones, lo cual es algo absolutamente descabellado y no tiene ningún sentido. Lo peor es que el objetivo es puramente partidista.
También ha insistido estos días Susana Díaz en que su gobierno ha hecho mucho por acabar con el desempleo en Andalucía. Habla sobre todo de la EPA del último trimestre de 2014, pero lo cierto es que si tenemos en cuenta los datos, desde que PSOE e Izquierda Unida firmaron su alianza en esta comunidad y la última encuesta de población activa, vemos cómo el paro ha crecido un 1,3%, mientras que en España se ha reducido casi en medio punto. Y mientras, Podemos ha iniciado ya su campaña. Teresa Rodríguez, eurodiputada y posible candidata, o más que posible candidata, a la presidencia de la Junta, ha visitado junto a Diego Cañamero, el portavoz del SAT, a los extrabajadores de Delphi, que llevan un año encerrados, y a quienes han prometido recuperar los compromisos que adquirió la administración andaluza con ellos. Estamos hablando de más de 600 familias.
Bueno, pues ya empezó efectivamente la campaña, ya tenemos ahí el primer acto, digamos, de carácter electoral. Al final, vosotros ya tenéis una idea clara de si se ha equivocado o no se ha equivocado Susana Díaz.
Yo creo que no se ha equivocado, más bien al contrario.
Discrepo.
Y es que al final aquí, como en el fútbol, mandan los resultados. Entonces, dentro de mes y medio, sabremos si se ha equivocado Susana o no. Lo hablamos el pasado martes y con la encuesta de Yoli en la mano, las cuentas eran muy complicadas para Susana, a pesar de que podía ganar las elecciones, pero perdía respecto a las anteriores. Y yo recuerdo que comenté que Susana debería tener alguna baza guardada, otro tipo de encuestas, para tener una mayor seguridad en sí misma para convocar las elecciones y salir airosa de las mismas, porque se puede encontrar con algo que creo que dijiste tú, Luis, de que entre Izquierda Unida y Podemos, según esa encuesta, sumaba prácticamente más que lo que obtenía el PSOE, por sí solo.
Un poquito menos.
A ella le dan,
menos.
A ella le dan sus encuestas 50. Claro. Quedan 5 de mayoría absoluta. La mejor encuesta que tiene sí, ella, la mejor, ni siquiera le da mayoría. Las suyas, con las que se supone que vamos a creer que ha dado este salto. Entonces, bueno, yo estoy, vamos, con eso, es que no, ahí no hay otra. A mí me dices, ¿ahora crees que se ha equivocado por la estrategia? Bueno, yo creo que por su interés personal y respondiendo a lo que ella quiere hacer, que era dar como un golpe en la mesa, y sobre todo, yo creo que a ella, cuando hace unos meses, ella ya pensó en adelantar, acordaros, que se hablaba, Susana va a adelantar muy pronto porque va a estar muy poco tiempo como de interina, entre comillas, porque ella se quiere revalidar. ¿Qué le pasó? Que por primera vez le salió una encuesta a Podemos. Cuando esto no era que te saliera y dijo, uff, ¿cómo voy a adelantar? Pues precisamente si era Izquierda Unida, Podemos, ¿cómo se reparte esto? Y le aconsejaron replegar y decir, oye, pues mira, queda gota de la legislatura y lo que sea. ¿Pero qué le ha pasado ahora? Yo creo que se le ha coincidido que ella ha vuelto a hacer esa encuesta y ese cálculo y ha dicho, oye, como Podemos todavía no se ha armado lo suficiente, como Izquierda Unida aquí es el único sitio donde sigue siendo fuerte, que puede movilizar, y hay un PP que con todo el cariño para el señor Moreno no aparece, ni existe, ni se va a recuperar y creo que va a entrar en, vamos, bueno, es que pues ha estado todo este tiempo, yo sé que a lo mejor él no contaba con que iba a haber elecciones tan pronto, pero bueno, entonces yo creo que ya ha hecho ese cálculo, ha vuelto a hacer una encuesta y ha dicho, adelante, si a eso le sumamos el rurrur interno que había en el PSOE, que lo había hace mucho, aunque haya salido ahora, que era este Pedro va solo, no nos gusta, todo el mundo ya, Susana haciendo comidas en San Telmo con periodistas, aquí, en un lado o en otro, pues yo creo que a ella alguien le ha contado, y si, que diría incluso que es Felipe González, y si de repente, tu querida Susana, sales ahora, mejoras el resultado sin ganar elecciones,
no, sin mayoría absoluta,
mejoras el resultado, somos, de repente a Podemos le lanzamos el mensaje, oye, que usted no tiene todo el terreno, que el PSOE todavía sigue siendo fuerte, y ya de repente, si tú tienes unos buenos resultados, a Pedro Sánchez le puedes toser aún más, porque ahora Pedro Sánchez estaba más, como todavía. Sí, porque bueno, tú sabes que se cambió el pacto, ahí está el pacto. El pacto que cuentan un sector, es decir, el sector yo diría afín a Zapatero, cuenta que el pacto Susana-Pedro fue el siguiente. Usted se presenta a secretario general. Yo le apoyo, ella fue llamando a varón por varón y le dijo, Pedro secretario general, a eso se pactó. ¿Cuándo vino el problema? Según dice este entorno. Cuando Pedro Sánchez públicamente ya dice que él va a ser candidato y le dicen, yo pregunto cuándo se hace esta disertación de hombre, pero el hombre dijo candidato a unas primarias y me dicen, no, en el pacto no podía decir ni candidato hasta que ella no lo dijese. Entonces, en el momento en que el pobre señor Pedro Sánchez se le ocurre decir que es candidato, parece ser que se desatan en el PSOE todas esas guerras de decir, no, Pedro Sánchez como que la incomoda a ella. Y entonces yo creo que a partir de ahí ella hace su baza. Pero estos son resultados, ¿eh? Porque es que, vamos, como baje, como le pase un Artur más, como se haga un Artur más, está muerta para siempre. Es decir, ha jugado una carta.
¿Y no creéis que se ha vinculado mucho ella a sí misma a Andalucía en las últimas 48 horas? Es decir, ha hecho un discurso tan inequívoco de que yo me quedo en Andalucía.
Es que ella se va a quedar.
Sí, lo ha dicho.
Es una convencida, ella se va a quedar.
Lo ha dicho claro.
Y ella lo dice en comidas en privado.
Sí.
Ella te lo dice. Oye, ella quiere mandar en el PSOE, eso es así. Y por eso está tan molesta, porque Pedro le haya tosido. Pero ella no quiere venir a qué. ¿A qué? ¿Con Rajoy? ¿Con Podemos? No, no es su baza esta.
Yo eso no lo tengo tan claro.
Yo no lo creo que vaya a venir.
Yo no lo tengo tan claro. Aunque yo creo que no sería en las generales.
Yo sabes que es una perdedora.
No, claro. Esto es mucho especular. Estamos hablando. Hay muchos factores. Hay muchas piezas.
Estás hablando a siglos de distancia.
Por eso estoy diciendo. Hay muchas piezas. Depende de los resultados que consiga ella ahora. Depende del resultado que consiga el PSOE en las autonómicas y municipales. Depende de Pedro Sánchez, el liderazgo, que está, yo creo que está absolutamente tocado, y por Susana Díaz y sus movimientos, que no solo se reúne con periodistas en Madrid, también se reúne con...
¿En el foro de ABC quién había ayer del PSOE apoyando a Pedro Sánchez?
Pues había poca gente.
Claro, había su ejecutiva.
Poquita gente, porque los varones que han apoyado a Pedro Sánchez para que fuera secretario general, Pedro Sánchez no se los ha trabajado mucho, y en el momento en que Susana Díaz diga, izamos bandera, todos detrás. Todos detrás de
Susana. ¿Ahora cuál sería la opción? ¿Carmen Chacón?
Carmen Chacón ha irrumpido de repente en un par de actos, ¿eh?
Es la liebre. Carmen Chacón es la liebre.
O sea, que hay un tapado o tapada.
No lo sé. Yo creo que Carmen Chacón es esa persona que necesita a Susana para dejar correr. Es decir, ahí se han juntado todas las corrientes en contra de Pedro, pero no en contra, sino...
Sí,
bueno,
contra.
bueno, como diciéndole, oye, que aquí había un pacto que tú te has saltado. Y dice, hombre, es que Chacón es la eterna candidata. Hay unos que te dicen muy claro, Susana va a poner en las primarias a Chacón con Pedro Hija. Yo, si Chacón se presta a eso, me parecería ya, por ella, lamentable.
Y más amigas. Y a lo mejor
ahora. Sí, ¿no?
No, ya desde hace tiempo sí. Ya, y mantienen la amistad.
¿Desde hace cuánto tiempo son íntimas amigas?
No tengo ni idea.
Hace muchos años.
Sí, pero tú sabes que cómo fue sus últimas relaciones también, un poco...
No sé, pero tal como todo lo que estamos contando, al final no dejan de ser manejos internos de partido frente al voto de la militancia. Con lo cual esto juega en perjuicio, es verdad.
El dedo de Susana, el dedo de Rajoy.
Exactamente, entonces ¿de qué estamos hablando? No, porque al final hace solo 6 meses que la militancia decide que Pedro Sánchez sea secretario general. Y todo el mundo se puso diciendo...
Pero la decide de la militancia.
Y alguien se lo creyó.
Con una gran aportación de Susana Díaz.
Que alguien se cree, sinceramente, es que el problema es que te creas ese discurso. Si alguien se cree que esas primarias eran o son un militante y un voto y no importa nada, es que me da igual. Si es un militante y un voto, antes había que convencer a los delegados y ahora Susana, en vez de llamar a los 5 delegados, llama a sus 5 delegados y dice, oye, que los 5.000 o los 500 militantes tienen que votar a este. Y se ha visto, porque si no... No estaríamos viendo lo que estamos viendo. Que llegan unos señores, se vuelven a confabular, sale Rubalcaba. Es que además en el PSOE son lamentables.
¿Quién manda en el PSOE ahora?
Yo no lo sé, yo creo que Felipe todavía. Tengo miedo.
¿Quién manda? Lo que está claro es que Pedro Sánchez no. ¿Quién manda en el PSOE?
Pues yo espero que sea fuerte.
¿Quién manda en el PSOE? Sí, ¿quién manda en el PSOE?
Te puedo decir una barbaridad. Yo creo que en este momento no manda prácticamente nadie.
Claro.
No, pero ni Susana, todo, sí. Porque no sé quién, me parece que has dicho tú que los varones se ponen todos en fila de Susana.
Bueno, no todos, pero...
Yo, eso te iba a decir.
No, yo digo los que apoyaron a Pedro.
Yo creo que no.
Muchos de los que apoyaron a Pedro
fue porque
Susana les dijo que...
Susana se meta en la campaña electoral, yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez va a recobrar otra vez el protagonismo que tiene el panel.
Hombre, y él se va a montar una en campaña, vamos, van a hacer garrapata.
Va a estar Pedro en Andalucía más que ella.
Si le deja a ella, ese será el culebrón que tengamos que ver en las próximas semanas, porque él ya dijo ayer que se iba a volcar porque estas elecciones eran
porque
tan
si
importantes.
No le vuelcan.
Exacto, pero claro, a ti quien te ha invitado. A ver
a qué mítines le invita. Pero hay un factor que estamos diciendo poco, porque hablamos de los varones como fuente de legitimidad o como tío que coge un teléfono y te moviliza 500 votos de tu delegación pertinente, pero las elecciones municipales y autonómicas van a ser la tumba de muchos varones.
Bueno, dime qué varones hay ahora.
Pues mira, Chimo Puche en Valencia, Pachi López
en Valencia, la de Chimo Puche, ¿tú crees?
Yo estoy contestando la pregunta.
¿Y qué varones hay?
Yo estoy preguntando la pregunta.
¿Emiliano?
De qué varones hay. Tienes Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, Fernández Vara en Extremadura.
También Lambán en Aragón.
Claro.
¿A le llamamos varón o no?
Es PSC, el PSC va por libre. Pero quiero decir que de esos varones, esas personas que van a ser candidatos de su partido en las elecciones autonómicas, algunos pueden ser recogidos con recogedor al día siguiente. A ver cómo le dices a esa persona que apoye, deje de apoyar, cómo apoyarme si soy un cadáver viviente.
Bueno, pero precisamente los cadáveres son a los que buscar luego los apoyos, porque el cadáver dice, uy, Susana, a ver... ¿Quién va a ser el que manda? Y el que manda te podrá colocar en algún puestecillo, como ha hecho ahora Susana. Susana la ha cogido sus cargos de Andalucía, 15 vacantes. Y ha metido a 15 en Walking Dead, de estos que se dicen, señores que se tienen que ir, y que, oye, pues ahora les das 60.000 euritos estos 6 meses y también.
A mí lo que me parece una golfada, lo digo antes de que se me olvide que lo comentemos, es lo que ha hecho con la Diputación Permanente. O sea, una persona que dice que va a luchar contra la corrupción y que es la abanderada de una nueva manera de enfrentarse, que coja. Y de repente modifique la composición de la Diputación Permanente, solo para cobijar, curiosamente, a los que han sido consejeros de trabajo en el gobierno andaluz y que están preimputados en el caso de los ERES. Hombre, no.
La figura preimputado no existe.
Bueno, bien, pero es para entendernos. Bueno. O sea, no es una figura jurídica.
No, pero no existe, Luis.
De acuerdo. ¿Cómo le llamamos?
En este momento, eso está, no tiene ninguna imputación.
No, tiene
la juez Alaya.
La van a tener en breve.
La juez Alaya, de que los 1.500 o 2.000 imputados que hay, ha mandado bastantes hacia...
Pero tampoco bueno, te pases, 1.500 o 2.000.
Con preaviso de imputación.
Una hipérbole.
Para dejar aún más en
ridículo
la juez Alaya.
No, cuidado. Yo creo que esta juez ha sido valiente. Lo que yo creo que no, a veces creo que no ha tenido el don de la medida y que hubiera sido bueno que hubiera sido ayudada en su instrucción. Sí,
eso es ciertísimo.
Es imputado medio Andalucía. A lo mejor es que medio Andalucía, cuidado, es corrupto, no lo sé.
¿Te vale la expresión preaviso de imputación? con preaviso de imputación.
Tampoco.
Sí, sí están, como Chávez y Griñán.
Preaviso de imputación, no. O sea, es que no hay preaviso de nada. Sí. Van a ser llamados a declarar.
Vamos. ¿Y en calidad de qué tienes que ser llamado?
¿O imputado o testigo?
¿Y testigos no son? Lo acabamos. Tanto, oye, este debate ya lo tuvimos con Chávez y Griñán. ¿Sí? En el Supremo, y yo ya de verdad, si queríamos jugar a decir que no estaban imputados...
Ellos no van como imputados.
Chávez y Griñán, en el momento en que declaran, tienen que ir como imputados, porque si no irían como testigos. Y eso preguntas a cualquiera, tienes que ir como imputado.
Es así.
Bueno, en todo caso...
Te imputas a ti mismo, entonces, ¿qué es lo que explicaba el PSOE? No es lo mismo imputarse a sí mismo por pedir a declarar que te imputen, pues yo qué sé, yo ya...
Bueno, abramos otros frentes si es que los oyentes nos dejan. Leticia Vaquero.
Sí, efectivamente. Algunos temas, primero, si te parece, Luis, vamos a comentar los de los que habéis hablado aquí en la mesa y luego hay otros que, sin embargo, todavía no han salido. Sobre Grecia, nos dice Gladiador en Twitter. Estoy a favor de echar a Grecia del euro. Los despilfarradores, irresponsables y mentirosos no tienen cabida en el mundo de hoy.
Por ese procedimiento no solo se tendría que ir a Grecia del euro. Pasamos a pasar lista y nos quedamos solos.
Yo me voy del euro, claro. Sí.
Nos quedamos solos, no, nosotros estamos fuera ya.
Yo estoy fuera del euro, con esa definición, fuera del euro.
Si por incumplidores de programas te vale como... Es que eso, si no es una mentira, claro.
Nos dice también Domingo Sánchez, que nos ha escrito en Facebook, supongamos que el nuevo gobierno griego se compromete a devolver la deuda para poder seguir recibiendo ayudas. ¿Quién puede garantizar que va a cumplir ese compromiso? Yo no creo que lo haga, será un engaño más.
Pero, yo, si me permitís una cosa, solamente, vamos a ver, Grecia está como está por unos gobiernos que han mentido y que efectivamente lo han llevado todo al despilfarro y a todo como muy, todo muy grande, ¿no? Pero yo digo una cosa, si al final Tsipras es inteligente y pragmático, yo creo que a lo mejor, si lo hace bien con la Unión Europea, yo creo que a Grecia le puede venir bien, lo digo también. Y si la Unión Europea lo hace bien, porque con los actuales gobiernos son los que ha habido anteriormente...
Pero cuando dices, puedo estar de acuerdo, pero cuando dices que es inteligente y pragmático, quieres decir que hace lo que dice que no va a hacer. Es decir, se da la vuelta con un calcetín.
Buscará un punto medio y será pragmático.
Sí, bueno, ¿no? Pues...
Pero también por salvar a Grecia. Pero cuando estamos hablando de Grecia, de esas mentiras, de la administración, de la locura de los funcionarios, etcétera, 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 todo eso viene de años atrás. Es decir, y la gente efectivamente ha acabado harta de todo eso.
Sí, sí.
A lo mejor este hombre introduciendo, digamos, elementos políticos racionales y siendo pragmático e inteligente, puede suavizar la presión que hay sobre Grecia, comprometerse a determinadas cosas y a lo mejor los griegos poco a poco van saliendo adelante. Pero es posible que Grecia se merezca este gobierno, porque los anteriores realmente hicieron muy poco y más en desprestigio de Grecia.
Sí, pero lo cierto es que hay...
A Chipre no se le puede acusar de lo que Grecia ha sido hasta
ahora. No, por supuesto que no. Pero lo que ellos prometen para salir de esta situación, que no es la cual no es responsabilidad suya,
inteligente y práctico,
no tiene mucho sentido.
Hay una cosa que es cierta, y esto me recordaba a mí a veces, a la reconversión industrial que tuvo que hacer Felipe González en los años 80. Al final, los esfuerzos a los que se tendrá que comprometer, pues se tendrá que comprometer por narices a cambio de suavizar la postura, eso siempre lleva también sacrificios. Y eso es lo que Tsipras tendrá...
Y lo que necesita es ver a la señora Merkel. Ya verás dentro de dos días
si eso se suaviza, Pilar, él tendrá, lo que me refiero, que eso que se ha pintado una especie de paraíso en que sube el salario mínimo, regala la electricidad, que todo esto es muy bonito, jugamos al corro a la patata y somos felices como Heidi, esto, al final, al final,
la misa,
Tsipras tendrá que explicar a los griegos que ha conseguido lo que ha conseguido, pero que hacen falta determinados sacrificios.
Vamos, como Rajoy.
Tendrá que explicar bien. No, pero digo que a lo mejor es posible que los
Rajoy.
Griegos...
Claro, es que...
Es posible
te va a hacer
que
un Rajoy, pero en Rajoy era muy malo.
Lo asuman mejor que lo han asumido hasta ahora.
Te va a hacer un Rajoy.
Ahora.
Va a decir, ¿tiene? he tenido que subir los impuestos, porque mira, me encontré el déficit así. La señora Merkel me dijo que iba yo de con las pensiones, con el salario mínimo y tal. Y a Rajoy se le criticó durísimamente por eso. Y yo no digo que la gente que le votó se sintiera engañada, que me parece que sí.
Sí, se sintió.
Pero oye, igual ahora cuando este señor llegue y diga, mire, es que os he prometido, porque además... Rajoy lo que hizo fue que había prometido lo de los impuestos y además es verdad que los datos que manejaba el gobierno en ese momento eran datos del gobierno y no tenía por qué tener la oposición, pero el señor este sabía perfectamente con lo que estaba jugando, con la economía que estaba jugando, todo, y entonces al final este señor, ¿qué le vamos a agradecer? Que tenga que acabar diciendo, bueno, es que he tenido que cambiar mi política porque me la ha pedido el BOE. ¿No lo sabías? Si eso le pasa a todos los países, si es que ya le ha dicho Merkel, viene usted en un mal momento, gracias. El señor Hollande, ¿qué le pasó al señor Hollande? No quiero la postura de Merkel. Entonces llega ya y tiene que nombrar a Valls, nombrar a un señor socialdemócrata que parece más de de derechas que los socialdemócratas, que cualquiera de derechas, un señor que hace unas políticas que es austeridad, 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 es que estamos en la Unión Europea, y si no nos gusta, nos vamos, y si queremos más independencia como país, y pues a lo mejor no se puede las reglas.
Tienes razón, pero digo que a Grecia, en este momento, si realmente se quiere cobrar la deuda...
sí, habrá que hacer eso, si es lo
que habrá que suavizar algunas condiciones.
Por supuesto.
De hecho, es algo que se ha dicho ya desde la Unión Europea.
Por supuesto que sí.
Estamos dispuestos de nuevo a ayudar en lo que se pueda. A lo que me refiero, que eso es a lo que Tsipras tiene que ir aceptando poco a poco. A cambio, él se tendrá que comprometer también algunas
acciones. Y a toda esa gente que está en la calle.
Que explicar muy bien en Grecia.
A toda esa gente que está en la calle, como va a estar aquí el sábado en Sol, la gente que salga, que le has contado que todo es mucho más fácil y muy sencillo, y que es así, pum.
Y cuando vaya a pedir financiación, no a los mercados, y le den la espalda, y entonces vuelva a la Unión Europea y le digan, sí, pero con estas condiciones, ¿qué hacemos?
Yo es que espero que no vuelva, no tenga ni que ir a los mercados. Yo es que de verdad creo y quiero que tenga una solución dentro de la Unión Europea.
Ojalá
que
sea así.
Me parece que es así, pero que la gente aprenda que al final estamos donde estamos.
Eso a lo mejor nos viene bien a nosotros.
Es que yo hoy, a muchos, bueno, diré compañeros y no compañeros, que han estado criticando... Bueno, por activa y por pasiva, el sometimiento de Rajoy en la Unión Europea, que por qué no se había prometido una cosa y hace otra, de repente he oído yo y he dicho, madre mía, se me ha encendido la bombilla, he oído este discurso de, hombre, tendrá que entender la gente que hay que hacer unos sacrificios y que cambiar tu programa en función de lo que te has encontrado. Digo, acabáramos, que nos hemos caído todos ahora de...
Y en el punto hay una pequeña diferencia, pero no quería yo alimentar el debate. Una más que pequeña, gigantesca.
¿Cuál?
Pues que el discurso de Syriza ha sido un discurso de no quiero nada con Merkel, no quiero nada con la Troika, no quiero nada con Europa y no quiero nada con el euro. Y ese no es el discurso que hizo Rajoy.
No, pero yo te digo, hombre, está claro que no puedes hacer
un partido claramente antieuropeo que dice, ya está bien de ser la calle de Merkel y coja...
Y al final, pero al final, en el fondo, ¿qué hace?
Bueno, eso lo ha suavizado.
Claro.
Al final, no quiero salir del euro, quiero seguir en Europa, nos tenemos que entender con la Troika.
No, ha suavizado un cuerno. Cuando quiera nos vamos al último mitin de campaña y vemos lo que ha dicho. Por tanto, no me pongas al mismo nivel.
No, yo no te pongo al mismo nivel. Te digo el paralelismo que hay en que a veces, cuando no llega al gobierno, pues tiene que suavizar,
pero
y si más eso, si estás dentro de la Unión Europea y cambiar el discurso.
Ya lo sabemos, 14.000
veces. Bueno, pues por eso yo quiero decir que lo que antes se veía tan normal, lo que se ve tan normal para el señor Syriza, que yo insisto, es lo que quiero que haga, si es que yo quiero que llegue a una solución, pero oye, que al final las cosas son de otra forma.
Es que te das cuenta de que estás defendiendo, yo no, de verdad.
No estoy defendiendo a Rajoy, estoy defendiendo el discurso. A mí Rajoy con los impuestos...
El beneficio de la duda. A unos se les da y a otros no.
Estás defendiendo una argumentación en virtud de la cual cualquier partido político estará legitimado para vender humo en una campaña electoral. Porque a mí, vamos a ver, nos plantamos en el terreno de ser. A mí me gustaría y voy a hacer posible que esto sea así, 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 así.
No, yo te he criticado justo
fondo,
ese.
Pero en el fondo, no es verdad. Sí. En el fondo sé, como gobernante y como conocedor de la realidad que habito, que esto que estoy diciendo que me gustaría no puede ser.
Yo te he dicho...
Porque tengo unos condicionantes por formar parte del
Club Europeo. Yo te he dicho con una diferencia.
De las otras que me lo impiden.
No.
Por lo tanto, si yo fuera responsable, no estaría prometiendo lo que de entrada sé que no voy a poder hacer.
Eso lo han llevado al paroxismo los de Podemos o los de Syriza. Lo que te quiero decir yo es, el señor Rajoy, cuando hace sus promesas en campaña electoral y que sabe hacer una campaña, como hacen todos los partidos, que van más allá de sus posibilidades... Pero oye, luego yo lo que te digo la diferencia es, tú llegas y dices, oiga, mira, es que yo me encuentro estas cuentas así, lo que él quiera decir.
Pues ya está.
Vale, pero el señor de...
Pues eso, licencia para mentir la campaña electoral, ¿no? No se preocupe que ya llegaré yo al día...
Pero no te sorprende de esto nada.
Pero...
Hombre, me indigna.
Pero el señor de... Pero el señor de Syriza siquiera sabe ya las que hay. Sabe lo que hay.
Lo que ha pasado, pasa y desgraciadamente pasará, Miguel Ángel. Pero el hartazgo de muchos ciudadanos... Cuando hablan de la situación en la que están y cuando le compran a Podemos la mercancía de la casta y de la renovación, va precisamente para cambiar una serie de comportamientos entre los cuales
pero
está
si
eso,
Podemos no hacer
la
misma indignación
cuando cambia Rajoy que cuando cambia Syriza, esa es la cuestión. ¿No?
Yo no, a mí me da igual que se llame Rajoy o que se llame Hollande.
Pues claro, pues
yo lo que no quiero es que de repente
estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
¿Sabes por qué discutimos?
Pues
no,
porque...
y lo que yo te estoy planteando, pero que en el caso de Podemos está llevado al extremo eso. Porque Podemos promete todo lo que sabe que no puede
la
cumplir.
La diferencia, y por eso es importante Grecia, es que como Podemos, y tú lo decías antes, es un partido virginal, a lo mejor resulta que ha llegado con idea de decir, me importan un pepino los condicionamientos, me paso por encima los condicionamientos y hago... O sea, imagínate que Syriza, es decir, que Tsipras llega mañana y dice, ¿saben lo que les digo? ha venido el señor Martin Schulz y ha venido aquí el señor de la Troika, me han dicho que por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y saben lo que les he dicho? Que se los metan por donde les quepa, que yo no voy por aquí, ni por aquí, ni por allí. ¿Vale? A lo mejor resulta... Esa es la duda. Esa es la duda. La duda es si se va a llegar a esa situación o no se va a llegar a esa situación.
Esto será el suicidio.
Porque si al final Tsipras es una fiera más que en cuanto entra en la jaula del domador se pone a hacer posturitas, porque el látigo del domador le obliga a hacer posturitas, digo, pues ya está. Ya estás en la casta, ya estás
pues
en
la
de todos.
Pero
esa es la duda.
Hombre, pero es que no podemos venderle a la gente que hacer eso, Tsipras... que ser racional sea ser malo. A mí me parecería muy triste que hiciera...
Es que ser racional, Pilar, te obliga a ser racional ya en la campaña. No prometer hombre, claro, lo que sabes que no puedes prometer. Bueno. No te puedes volver racional cuando te conviene y dejar de serlo cuando no te conviene.
Es que Luis, nada más empezar. Es decir, estos señores están... han cumplido algo que saben que no van a prometer. Y yo te he llevado el ejemplo de Rajoy, que es un ejemplo por encima, para decirte, oiga, que todo el mundo se comía a este señor porque dijo que no podía hacer lo que había prometido, pero en una mínima parte. Era una mínima parte, muy importante para mi bolsillo y para el de todo el mundo. Pero era, oye, no me salen las cuentas porque yo tampoco jugaba con todas las cuentas, pero es que el señor de Grecia juega con todo. Sabe la deuda que tiene, bueno, lo que puede cumplir, lo que no.
Yo bueno, solo por centrar el balón. Al final Europa tendrá que suavizar las condiciones... Y el reto de Tsipras es convencer a los griegos de que hay que seguir haciendo sacrificios. No sé si del 1 al 10 el 7 o del 1 al 10 el 6. Ese es el reto de Tsipras.
Bueno,
al final,
eso
lo vamos
sí,
a
que no le quemen, que no le envuelvan a montar o sea, en la plaza sin
lo que tú has dicho, Luis, de decir que orden a Sul y a todos estos,
se muere.
Se suicida de Grecia.
Bueno, bien.
Y lo sabe.
Pero hay gente que todavía está
bueno,
esperando.
Bien, vamos a ver.
Los que le han votado, coherente. Le han votado. ¿Para que haga esto o para que no lo haga?
Lo coherente, claro.
Pero a veces, como pasó con Felipe González, la reconversión industrial, que fueron miles de trabajadores a la calle, por desgracia, hay cierta autoridad moral para poder llevar a cabo algunas acciones, mientras que otros partidos no. Y en este caso, a lo mejor Tsipras está con cierta autoridad moral para hacerlo dentro de la propia Grecia.
Al final habrá hemos pedido...
Esto no sale gratis, eso está claro.
¿Y por qué no hemos hablado de esto cuando estamos hablando de Grecia y estamos invadiendo el terreno de los oyentes? Es que veis cómo sois, me lleváis al
luego
camino
hacen
del mal.
Se van a enfadar los oyentes y van a dejar de participar.
No,
por cierto, ahí en juego una paletilla riquísima.
Por eso no van a dejar de participar.
¿Me dejas
de
que te lea algún mensaje más, Luis?
Sí.
Bueno.
Pero con rapidez, porque tú también estás hoy más lenta de reflejos que la leche.
Yo no soy la que manda, ¿eh? También tengo que decirlo.
En la jurisdicción de los oyentes, sí.
En los oyentes, sí, venga. La presidenta socialista de Foro Ético, que no sé si sabéis que se llama Beatriz Talegón, ha dicho que va a ir a la marcha de este fin de semana, la marcha por el cambio de Podemos, y ha escrito en Facebook, o nos unimos o nos comen. Bueno, pues hay diferentes oyentes. Villanueva, por ejemplo, nos escribe en Twitter. Dice, en la izquierda nunca hubo grandes diferencias entre partidos. Y Fernando Sánchez Postigo dice, lo que debería hacer es irse del Partido Socialista y afiliarse con Podemos. Lo contrario se llama ser desleal y traidor. Que a lo mejor va con Zapatero,
exacto,
¿no?
Eso podría aplicarlo con Zapatero, está claro.
Porque van juntos, Zapatero, Bono, ella que tiene un niño, García Page, todos ahí cogiditos.
Bueno, oye, a lo mejor...
Pero al final ese ruido no sé si perjudicaba más al PSOE o a Podemos. Porque yo conozco a amigos que se han pasado del PSOE a Podemos y estaban indignados del encuentro entre Zapatero y Pablo Iglesias.
Tú, Zapatero, todo lo que toca tiene la virtud de dinamitarlo.
Pero fíjate, el PSOE se dio cuenta tarde
a Grecia ahora.
Que entre ellos se miraban desconfiados, fíjate lo que nos ha hecho. Y al final, al cuarto día, dijeron, no, esto lo que tienen que hacer es pedir explicaciones a Podemos a ver por qué se reúne con la casta, ¿no? Pero hubo gente, lo digo... De PSOE a Podemos, que estaba indignada con ese encuentro.
Hombre, porque
con Pablo Iglesias.
En gran medida esa gente se habrá pasado de
Pablo
PSOE a Podemos
huyendo
de Zapatero.
Dice, ¿dónde va a reunirse con quien provocó la estampida del voto socialista?
Claro, lo cierto es que Zapatero le ha pegado un buen golpe a Pedro Sánchez.
Una cuestión sobre...
O a Podemos.
No creo.
Sobre Podemos, que yo creo que también nos la podrá responder Pilar, dice Alberto en el correo del programa, dice, ¿a qué viene que el de Podemos de Madrid, se está refiriendo a Luis Alegre, diga que no entiende el hecho de que Monedero esté en el metro no es noticia? Y encima con ese tonito, tendría que estar dando explicaciones por el dinero ganado en Hispanoamérica. Dice que encima no pidió permiso a la Complutense.
Lo increíble es la explicación que ha dado Luis Alegre, que con esa ironía, como dice el, con ese tonito, como dice
tonito,
el oyente.
Dice, sí.
Dice, yo de esa foto lo que deduzco es que en el metro de Madrid hace mucho frío, porque la gente va con abrigo. Hombre, es que al metro se llega por la calle, y en la calle hace mucho frío. Aparte de que luego haga frío o no en el metro, que generalmente además hace calor.
No, han dicho de todo, porque han dicho primero que es que luego al final, que no era una cosa del área de este señor y por eso no tenía que estar. Yo mira, estoy repasando, como soy un poco chivatilla, los periódicos de mañana hay un tema de Monedero, que da El País, ¿eh? que está muy bien, que falseó el currículum sobre sus cursos en México y Alemania, y hablan con uno de los profesores que dice literalmente: puede que haya dado alguna conferencia, como mucho, con él. Es decir, es que este señor es el tic-tac monedero.
Bueno,
más conocido como billetero ahora.
Tenemos ahora un capítulo después de la publicidad, que es el espionaje. Y en el espionaje a otras emisoras vamos a tener a Soraya Sáenz de Santa María. ¿Queréis dejar de hacer cuchicheos vosotros dos? Que parecéis dos colegiales.
Perdón, es verdad.
Le han preguntado a Soraya Sáenz de Santa María en 24 horas: ¿le gustó el discurso de Aznar en la convención? ¿Qué crees que habrá contestado?
Que no, que le pareció horrible.
Pilar, ¿qué habrá contestado? ¿Qué habrá contestado?
Seguro que ha contestado que
puede contestar,
que fue más gente, que fue más gente que Aldeya, porque no estaba a la hora del fútbol.
Habrá contestado que en el metro hace mucho frío.
Luego sabremos.
Probablemente.
Luego sabremos lo que ha contestado.
Pero ha ido a 24 horas, que eso ya es una noticia.
Sí, a la noche en 24.
¿Y le ha entrado bien?
No tengo ni idea, ahora nos lo contará Miguel.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
A ver, Miguel González Adalí. Soraya es de Santa María, a propósito del discurso de Aznar.
Bueno, lo primero, preguntaba a Miguel Ángel si la han tratado bien. La han tratado bastante bien. No, tampoco suelen tratar muy mal a la gente, solo a Pablo Iglesias.
¿Por qué me sorprende? Porque a Pablo Iglesias tampoco le trataron mal.
Lo que decía él.
Era una ironía.
Bueno, venga. Soraya es de Santa María, ¿le gustó el discurso de Aznar?
Mire, se dijeron muchos discursos, ¿no?, en esa convención, y siempre de una parte o de otra, pues unas partes te gustan más y otras menos. Mire, el Partido Popular está donde ha estado siempre, sacando a España de las crisis en las que nos coloca el Partido Socialista cuando gobierna. Y nuestro objetivo es sacar a España de la crisis, y creo que haciendo esa tarea es como lograremos que los ciudadanos nos den de nuevo su confianza para poder rematar la faena y crear todavía más empleo.
O sea, que no le gustó el discurso.
Luego ha dicho
que no le gustó. Estamos de acuerdo en que de ahí se colige que no le gustó el discurso de Aznar.
Luego ha dicho, ha dado a entender como que los periodistas entendimos más de lo que entendió ella, que se sorprendió cuando vio las portadas al día siguiente, como diciendo, pero Aznar, ¿de verdad ha dicho todo eso? Yo no lo he visto así. Dice que no sabes incluso, a lo mejor hasta se llegó a dormir. Dice que como sale muy cansada del Consejo de Ministros y era viernes...
Ya la ha rematado con eso.
No, pero eso, ya era, eso lo ha dicho de Antonio de broma, pero ha dicho en plan que ella cuando vio las portadas al día siguiente no entendió lo mismo que habían entendido todos los periodistas.
Bueno, ha hablado de Andalucía también.
Sí, y ha dicho que no se termina de creer la inestabilidad como un motivo real para haber convocado esas elecciones.
Todos sabemos que es inestable desde el mismo momento que nació, porque es un gobierno entre dos partidos que no ganaron las elecciones y que a lo largo de todos estos años han tenido sus problemas y algunas rupturas importantes. Le quedaba un año y pico de gobierno y no tenía por delante la aprobación de ninguna ley que marca la trayectoria de un gobierno, como pueden ser unos presupuestos. Da la sensación de que nos estamos perdiendo algo.
¿Y a qué se refería?
Nada más detalles. Lo ha dejado ahí.
A lo mejor es verdad los rumores que dicen que están bajo cuerda ensayando una aproximación PP-PSOE. No, porque si no, no lo hubiera dicho.
Y si quieren historia. Ahorcar con esa cuerda, está muy bien.
Yo creo que se refería más a ambiciones mayores de Susana Díaz que de partidistas, digámoslo así.
Bueno, han hablado también de Grecia, de ETA, curiosamente, porque han hablado de ETA.
Porque hoy el CGPJ ha rechazado amparar a los jueces que solicitaron esa ayuda del órgano de gobierno.
El amparo por las críticas, claro, por haber excarcelado a Santi Potros.
Lo que ha dicho Soraya es que había dos versiones sobre ese mismo hecho y que el Ejecutivo pues tiene derecho a tener un criterio propio.
Había dos decisiones contradictorias de la Audiencia Nacional y desde el máximo respeto, pues yo creo que el Gobierno también puede dar su criterio. Y nuestro criterio era que no se debía escarcelar a Santi Potros.
Bueno, bien, o sea, está muy blandita, no da ningún titular, pero me estás contando hasta ahora, ninguno.
Pues no esperes mucho más, porque
sí,
esto ha sido 45 minutos de entrevista.
No, a lo mejor resulta que es que me dormí en el discurso de Aznar. Sí, porque esto de hacerle propaganda al gobierno diciendo que se empiezan a torlar.
Pues imagínate lo que he eliminado. Los otros 40 minutos eran sobre
entonces esto. ¿Para qué van? Entonces no entiendo para qué van. ¿Para qué van?
Oye, pues para recordar eso a la gente.
¿El qué? Que
todo eso que ha tenido que suprimir.
Este era el más salvable.
Miguel.
Pero vamos a ver, que tienen 4 elecciones en 11 meses. Tendrán que empezar a decir cosas que movilicen a la gente, ¿no? digo yo. Bueno, ¿y Alberto Garzón en la SER?
Bueno, pues ayer escuchamos a Susana Díez acusándole de ser uno de esos focos de conflicto. Sin embargo, él dice que no se siente así y que piensa que es una simple excusa.
No, en absoluto. Yo creo que Susana Díez estaba buscando cualquier excusa. Primero fue el viaje al Sáhara, que es precisamente a lo que yo me referí con la cuestión de la indecencia, que además no me refería evidentemente a la persona de Susana Díez, sino al hecho de vincular el yihadismo con la solidaridad hacia el pueblo saharaui que mostraba ese viaje al Sáhara. Pero al final se trataba de buscar una excusa y, bueno, pues quién sabe cuáles son las razones, pero la han querido encontrar en este punto.
Le han preguntado también si después de todo esto que se ha producido, el 23 de marzo, después de esas elecciones, podría haber un nuevo pacto entre PSOE y Izquierda Unida. No parece que se den las condiciones para ello, pero tampoco es muy tajante.
Bueno, es hacer política ficción, pero efectivamente, como ha dicho Antonio Maillo, pues cuando uno rompe un pacto de esta forma, incumpliendo también de esa manera pues el compromiso de llevar determinadas leyes desde la izquierda, que era lo que nosotros teníamos intención de hacer, y lo hace además sin ninguna explicación y buscando excusas, pues prácticamente sin ningún tipo de fundamento, pues estamos ante una cosa que no es seria.
Tiene toda la razón, Alberto.
Sí,
Garzón.
Bueno, pero tampoco es muy contundente.
No, no es con nada contundente, pero no. Tiene razón en que Susana Díez ha roto el pacto por su interés, no ha buscado ella las excusas, pero realmente salta a la vista que no es la inestabilidad la razón
igual
por la que ella...
Que en Extremadura.
Él dice una cosa, dice, está buscando excusas, pero las excusas se las ha dado Izquierda Unida.
La Izquierda Unida también busca excusas para seguir apoyando al PP en Extremadura.
Pero yo me refiero a la contundencia con la posibilidad de renovar el pacto.
Hombre, sobre esto discutimos la semana pasada bastante.
Es como si tú dejas a una novia, Juan. Y conforme la estás dejando, dices, bueno, y a lo mejor volvemos dentro. La novia despechada, ¿qué te va a decir? Métete el rosario de tu madre, cuenta.
Pero la novia despechada, en este
cosas
caso,
pasan, ¿eh?
Susana Díaz, Susana también ha dicho que si tuviera que volver a pactar con alguien, pactaría con Izquierda Unida. Lo ha dicho hoy también.
Bueno, pero sí, que sí, no, que después del 22M sí, puede pasar cualquier cosa.
Oye,
vamos.
Esto se llama sillón, cuánto dinerito, cuántos consejeros, ¿cómo estás juntando?
Susana Díaz gana las elecciones.
Susana va a tener
con un resultado mejor que el anterior y ahí empieza el rock and roll. El 23 de marzo.
Bueno, y ahora te llegamos a dos puntos que a mí me han emocionado bastante. Le han preguntado a Izquierda Unida, es decir, a Alberto Garzón, que además es la parte de Izquierda Unida más proclive al entendimiento con Podemos, ¿qué lectura hace A, del pacto con la extrema derecha en Grecia, y B, de gobiernos sin mujeres? Y ahí es donde se tiene que mojar, o sea, ya, ¿no? ¿Se ha mojado o no se ha mojado?
Bueno, no demasiado. Sobre el primero de los asuntos, sobre el pacto con griegos independientes, a mí me ha recordado lo que decían Partido Popular y PSOE cuando tenían que cumplir lo que decía Bruselas. Nos vimos obligados a ello. Pues sostiene que Syriza tampoco quería pactar con griegos independientes, pero es que no tenía más remedio.
Hombre, evidentemente no me gusta, ni a mí ni a ellos mismos. Es decir, nosotros estábamos el día de las elecciones allí, yo estuve hablando con los compañeros de Syriza y ellos deseaban por todo lo posible llegar a los 151 escaños para tener la mayoría absoluta y no tener que pactar con ninguna otra fuerza, sabiendo además que la única fuerza a su izquierda, que es el Partido Comunista Griego, los considera enemigos y no iban a querer hacer ningún tipo de pacto.
Bueno, entonces, el viejo argumento de que no teníamos más remedio es que lo
aguanta todo. Y ha sido con la más fea de la fiesta, siguiendo por...
Son palabras de medir muy distintas. Es un escándalo.
¿Es un escándalo?
Un escándalo total. De que desde la izquierda se esté justificando ese pacto con una derecha nacionalista que, por mucho que digan, está algo lejano de los nazis estos. Pero son nacionalistas de extrema derecha.
Son xenófobos. Bueno, el programa económico es de izquierdas, ¿eh? O sea, no tienen nada de derecha. Y no, y además defiende el gasto público, defiende las nacionalizaciones.
En tres puntos económicos.
Es decir, tienen todo lo peor del de izquierdas, más lo suyo, más peor.
Pero era lo mismo que defendía Mussolini, el fascismo, ¿eh?
Sí, pero el
público.
Ya, pero eso no es derecha. O sea, la derecha no es público.
¿Sabes cuál es? Claro, el problema es cuando no hay una ideología concreta, al final también me preocupa. Claro, es decir, cuando algún, por ejemplo, decían los de Podemos, no somos de derecha ni de izquierda, me preocupa. Yo prefiero tener enfrente a alguien que tenga la ideología clara. Cuando no la tiene, me preocupa.
Pero ¿y estos señores con el Ministerio de Defensa?
No, pero lo puede decir ahora Podemos, porque le interesaba irse al centro.
Pero si no tiene presupuesto.
Pero, pero es que me da igual, si es que a mí me da todo esto pánico. Yo he entrado en pánico cuando he visto al señor este.
Que no, que ya se sabía ayer que iban a dar defensas. Es lo menos que le pueden dar si no tienen dinero. Si es para que se ponga el uniforme y salude a las tropas.
Muy bien, se pondrá, pues lo que ya faltaba.
Si no hay ni tropas.
Salude a las tropas. Luego tienes al otro, al de economía, que también...
Ya, tienen que vestir el santo los de tanto Izquierda Unida como Podemos. Pero yo creo que interiormente tienen que estar muy contrariados.
Miguel, ¿y de las mujeres que han dicho?
Que no haya ninguna mujer en el gobierno.
Ha sido gracioso porque le han preguntado también sobre esto.
Si lo ha justificado,
sí, un poquito.
Presentable.
No dice que...
Que tenía esa opción.
Que es que el problema es que los griegos son muy conservadores.
Bueno, hombre.
Sí, evidentemente no me parece que eso sea positivo. Sin embargo, es que la propia sociedad griega es terriblemente conservadora y desgraciadamente esto es transversal, también afecta a fuerzas de izquierda. Y nosotros que estuvimos hablando con los compañeros de Syriza, de la Comisión de Derechos Sociales y Civiles, tenían mucha esperanza en que esto fuera, que la presencia de Syriza pues pudiera ir cambiando esta dinámica, que en muchos casos se refleja en comportamientos machistas de la sociedad.
Pues ya sé. La prisa que se andan cambiando.
Ocurre a la inversa.
Sí. No, claro, es que es buenísimo. Syriza nombra un gobierno de hombres y es culpa de los conservadores.
Lo que ocurre a la inversa y el partido que hubiera ganado hubiera sido de la derecha, apoyado por uno de extrema izquierda, y se hubieran lanzado como llena.
Y ya si no le ponen ni una mujer.
Al cuento, luego ha intentado desviar un poco la atención, valorando muy positivamente el hecho de que Tsipras tomase posesión en una ceremonia laica. Y no una ceremonia religiosa.
Ya lo que hubiera faltado, vamos.
No tiene mucho que ver con el,
pero me
el
refiero,
asunto de que no haya mujeres.
Es que ya lo de... No tiene nada que ver, pero ya es que es lo que hubiera faltado.
Bueno, pero es que... En fin, hay cierta confesionalidad en la,
sí,
política,
pero,
griega.
Pero hoy creo que los del partido de la derecha que han tomado posesión...
Si lo ha hecho de...
Lo han hecho... Vamos, solo les ha faltado ponerse,
sí, claro,
el roquete.
Sí, claro.
Y vamos, vestirse de curas ortodoxas.
Es que yo voy a coger el argumento de Garzón, que me ha gustado mucho, y te voy a decir que, claro, Miguel, la sociedad es muy conservadora.
Y además, y eso es transversal y afecta a la izquierda. Se está diciendo que la izquierda es muy conservadora.
Se vale para
todo. En fin, bueno, tenemos las portadas de mañana.
A la espera de que llegue el mundo, que es la que nos falta.
¿Y hay coincidencia?
En algunos temas sí, sobre el caso de los Puyol, con esa noticia abre el diario La Razón y también el periódico. Sin embargo, el ABC prefiere abrir por el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, y en el caso del diario El País hacen una portada tímida, hablando de un tema que se sale de lo convencional.
Pues venga, empieza por donde quieras porque vamos.
Empezamos por La Razón, vemos una fotografía de perfil del expresidente de Cataluña y de su esposa antes de declarar ante el juez. Puyol dice que su fortuna en Andorra era como una hucha. Intenta justificar ahora con una carta de su padre que no aporta el origen del dinero oculto y asegura que lo gestionaban dos administradores que ya han muerto. Nos cuenta también en la portada el diario La Razón, en la columna de la derecha, que el jefe de la célula yihadista de Ceuta, el que fue detenido el pasado sábado, se radicalizó en la cárcel de Topas, en Salamanca.
¿En la cárcel te puedes radicalizar?
Sí.
¿Por qué?
Habría gente, me imagino.
Sí, porque con otros reclusos y hay programas para tratar de controlarlo.
Ahí en esa cárcel ya hubo hace años una operación y un juicio porque había un señor de estos que, vamos, hacía la mayoría de masterodice interior de los yihadistas de aquí, se radicalizan en la cárcel.
Sí, sí,
uno de los hermanos que atentaron en Francia, Koulibaly, era justamente radicalizado en una cárcel, ¿no? Sí.
Es verdad, cuando salió.
Sí.
Este había salido más en junio de 2004.
Nos cuenta también La Razón que el director de la Complutense protege a Monedero y evita un expediente sancionador, y un tercio de los jóvenes justifica la violencia de control sobre sus parejas. En la parte inferior nos cuentan la economía tras el terremoto heleno. Por un lado, Grecia rompe con la troika y su prima de riesgo se dispara a 100 puntos. Y España, por otro lado, se financia por primera vez al 0% en el corto plazo. La portada del diario El Periódico de Cataluña, vemos a Jordi Puyol junto a su esposa. Puyol, sin papeles. Declaración ante la jueza por la fortuna oculta. El expresidente no aporta la documentación para justificar la herencia de su padre. Tres de sus hijos declaran que las cuentas andorranas las manejaba el primogénito, Jordi. Nos cuenta también en la parte inferior que Grecia se queda sin mujeres en el gobierno de Syriza y Auschwitz revive el antisemitismo. Escoge una fotografía en la parte inferior del periódico de Cataluña que coincide con la misma escogida con el diario ABC y con la que ha elegido también El País para hablar de Auschwitz. En este caso, y vamos con la portada del ABC, es la fotografía de un señor, Miroslav Zelka, superviviente de Auschwitz, ayer junto a la puerta del campo, nos titula Nunca más, 70 años de Auschwitz. Europa evoca a las víctimas del Holocausto con una apelación a que no se repita la historia. En la segunda portada del diario ABC, lo que sobre todo prevalece la información sobre la familia Puyol, nos cuentan a cinco columnas que Puyol justifica la herencia millonaria de su padre con unas cartas que no aporta. No entrega documento alguno que corrobore el origen de los fondos. Nos cuentan también que Hacienda investiga ya de oficio si Monedero cometió un fraude al cobrar 425.000 euros. La agencia tributaria ya está investigando al número 3 de Podemos.
Y de hecho mis consultas están en el límite, ¿no? Creo que tampoco hizo nada. Yo no tengo ninguna ganas por defender a este señor, pero no hizo nada que no hagan todos los que pueden hacerlo, ¿eh? Eso de optimizar los impuestos y ver si puedo declararlo de esta manera, de tal manera que me ahorro, es verdad que no es coherente con el discurso de Podemos, pero de ahí a decir que ha cometido un comportamiento inusual, inédito, etcétera, hay una gran diferencia.
Sí, ha cometido un comportamiento irregular, ilegal.
Bueno,
usual.
Veremos si es ilegal.
Hay que verlo, hay que verlo.
Está ahí.
Pero sí. Si efectivamente él montó la sociedad.
Se le ha visto la intención.
3 años después. Pero
estamos con lo mismo que el caso Puyol. Si realmente quieres demostrar tu inocencia, yo comprendo que no puedas, a lo mejor, o pedir permiso a tus clientes para mostrar unos informes que pueden ser confidenciales, si existen. Pero es igual, los doy por hecho. Pero las facturas...
Claro, es una tomadura de pelo,
¿Cuánto te cuesta mostrarlas? Oye, acabas con este problema.
En todo caso, la investigación de Hacienda, veremos qué conclusión llega, pero lo de la Complutense, aunque el rector se resiste, es evidente, está claro.
Sí, pero la Complutense yo tengo todas mis dudas, porque...
¿En qué? ¿En que le sancione?
Hombre, es que...
Porque Carrillo ya se está ocupando de cubrirle, si está claro.
Ya presuponiendo que va a prevaricar el rector.
No hace falta que prevarique, tenía dos opciones, que es abrir un expediente o abrir esto que he abierto, que simplemente se informan a sí mismos, nada es público y decides no ha hecho nada, pues ya le ha optado por esta vía y ya está, oye.
Hay que confiar en que se aplique la ley universitaria.
Es que Carrillo, por sus... Obras desconoceréis, que dicen.
Vamos con la portada del diario El País, que destaca a dos columnas: los líderes europeos piden más sanciones contra Rusia. La Unión Europea castigará la reciente escalada de violencia en Ucrania. El gobierno de los 28 Estados miembros abrieron ayer la posibilidad de medidas adicionales contra Moscú, previsiblemente un castigo económico, e instaron en un comunicado a sus ministros de Exteriores a acordarlas mañana mismo. Vemos también la fotografía del regreso a Auschwitz en el 70 aniversario, de la misma persona coincide con el que lleva el diario El ABC en la portada. A tres columnas, una información que adelantaba antes Pilar, Monedero falseó la mayor parte de su currículo académico. Profesores a los que cita como referencia niegan conocerle. Se refiere a dos universidades. Él en su currículum pone que fue profesor invitado en la Universidad de Humboldt en Berlín y, por otro lado, en la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Han hablado con los profesores y de esas dos universidades y dicen que no existe registro de él como profesor. Por cierto,
se le complica los asuntos a Monedero, porque vamos, si ya le han sacado de la rueda de prensa del lunes, a ver el lunes que viene dónde le ponen.
También nos cuenta El País a una columna, le da un espacio bastante pequeñito, a Puyol, que atribuye a un fallecido la gestión de su fortuna oculta, y Tsipras elige a dos radicales para negociar con Bruselas.
Está raro El País, ¿eh? Atacando a Podemos, encubriendo a Puyol, hace unos jeribeques ahí más raros. ¿Qué dice El Mundo?
Y El Mundo dice que, a cuatro columnas, Puyol no justifica la herencia que enriqueció a su familia. Declara ante el juez que su padre remitió unas cartas a su esposa en las que le explicaba el origen de los 140 millones de pesetas que le transfirió a ella en exclusiva, dejando fuera del legado a la hermana del expresidente de la Generalitat, y Marta Ferrusola no aportó ayer las misivas. Vemos justamente la imagen del matrimonio entrando a los juzgados. En la parte inferior a tres columnas, el fiscal cree que Oleguer Puyol ocultó a Hacienda 89 millones. Da por buena la cifra de dinero en el extranjero que afloró en el modelo 720.
Bueno.
Y por último, bueno, hay tres informaciones. Montoro revela que Hacienda investiga si Monedero ha defraudado. El dinero huye de Grecia y se dispara hasta 900 puntos la prima de riesgo. Y el Tribunal Supremo establece que cargar a una tarjeta de empresa gastos personales es delito.
Eso tiene su interés. ¿Qué me estabas diciendo por mímica, Pilar Gómez? Que no te entiendo nada.
No, que me sonaba el titular del Mundo de la semana pasada, de una noticia que dieron ellos mismos.
Bueno,
que era mejor, que había aflorado los 89 millones.
Bueno, técnica americana, que es de repetir, repetir, repetir. Si no te enteras en la primera, te enteras en la segunda.
Es muy interesante.
Bueno, a ver, ¿a quién mandamos? ¿Dónde quieres ir? ¿A la tienda de Libertad Digital?
Sí, yo creo que sí, a la tienda. Por si acaso tenemos que hacer un regalo últimamente y sabemos que los mejores precios y que si haces una compra superior a los 60, tienes 8 de descuento. www.latiendadelibertaddigital.com o un teléfono 902-071-700.
Juan Fernández Miranda.
Despedido.
Sí, señor. Ahí me gusta. Que te autodespidas. Esta es una nueva modalidad. Pilar Gómez, ¿te autodespides? O...
A mí me despides, por favor.
Despedida. Miguel Ángel Liso.
Despido procedente.
Hasta mañana, señores.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.